Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos emitiendo, como siempre, desde Madrid, ciudad en la que hoy han coincidido la selección española con Ramos y Luis Enrique a la cabeza, Messi, que está con la selección argentina concentrado en Madrid, Cristiano Ronaldo, que ha venido a presentar su clínica de poner pelo, y clínica capilar, clínica para poner pelo, e Iker Casillas, que sabe lo que son esas clínicas, que ha sido nombrado esta tarde primer icono de la Liga. Esto es el menú que tenemos para el arranque del programa, para este partidazo de lunes, en una semana donde es protagonismo la selección española, aunque la verdad es que es una selección española desconocida, inédita para el gran público. La iremos conociendo durante la semana, tendrá que ir presentándola Miguelito. Está concentrada en Las Rozas, han sido recibidos por el capitán, por Sergio Ramos, pero tal cual, de manera literal. Se ha puesto Ramos en la puerta del hotel de la selección en Las Rozas y ahí ha ido saludando uno a uno a todos los que iban llegando.
Dale, dale.
Dale.
Abrazos, choques de manos, especialmente efusivo con Navas, con el que se reencontraba en la selección 5 años después. Sergio Ramos fue su padrino en la selección y hoy de nuevo le recibe en la concentración de Las Rozas, donde ha habido una noticia. Estaba con gripe Fabián y ha sido sustituido por Saúl Ñíguez, el jugador del Atlético de Madrid. Se han ejercitado esta tarde, primer entrenamiento de la selección, todos, a excepción de Marco Asensio. El jugador del Real Madrid trabajó en el gimnasio, como digo, al margen de los compañeros. Y del día, noticias importantes. Por ejemplo, la confirmación de que Luis Suárez va a estar 2 semanas de baja por un esguince en el tobillo derecho. Bueno, 2 semanas. Entre 10 y 15 días, dice el parte médico, lo cual implica que casi seguro va a estar en el próximo partido de Liga del Barça, que es en el derbi contra el Español. Donde no va a estar Luis Suárez, le viene bien este esguince al Barça, es en el choque que tenía que jugar con su selección, con Uruguay, en China. Así que se ahorra el viaje, se ahorra el partido y no estará con la selección de Uruguay en este parón de selecciones. Messi está en Madrid, el jugador del Barça ha sido el gran protagonista en la primera sesión de trabajo de la selección argentina en Valdebebas. Ahí está la albiceleste, no ahora mismo porque ahora descansa en un hotel del norte de la capital, pero mañana volverá a estar ahí, en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid. Juega Argentina el viernes en el Wanda Metropolitano contra Venezuela. Y lo dicho, también está Cristiano en la capital de España, o al menos ha estado durante toda la jornada. Ya está el equipo de opinión preparado, vamos a ver si está aquí Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Alcalá, que viene de un acto con Tebas. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Siro López. Siro, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotons. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Es que quería contaros en vivo y en directo la noticia de Cristiano. Ha presentado esta clínica de trasplante capilar, que creo que se abre el miércoles primer día donde ya empiezan a currar de verdad y a recibir a los pacientes. Es una clínica que va a estar operativa, como digo, desde el miércoles, y ha explicado Cristiano que la alopecia es un problema muy grande y que su intención es ayudar a la autoestima de la gente, ya que todo el mundo le gusta cuidar su imagen. Y ha dicho Cristiano, yo soy un ejemplo de ello, aunque no creo que vaya a tener nunca ese problema, el problema de la alopecia. Además, ha dicho que confía que este proyecto sea un éxito y que quiere ayudar a los españoles y a la economía española. Ha venido a poner pelo y a echar una mano, Cristiano. La verdad es que es una maravilla.
Bienvenido, Mr. Marshall.
Pues sí, es una auténtica maravilla.
Hay una manera muy buena de ayudar a la economía española.
Pagando Hacienda.
Que es pagar Hacienda, como
bueno, ya lo hizo Cristiano, uh-huh. Con días de retraso, bastantes días de retraso, pero lo ha hecho. Ha pagado más él en un año que tú lo vas a pagar en toda la vida, Alcalá.
Bueno,
La UEFA le ha expedientado por su feo gesto, por cierto, a Cristiano, después de eliminar al Atlético de Madrid. Conducta inapropiada, exactamente igual que en el caso del Cholo Simeone. Así que, en principio, le podrían caer 20.000 euros, que fue lo que le cayó al Cholo Simeone. Y lo dicho, también ha estado en Madrid Iker Casillas, que ha sido nombrado esta tarde primer icono de la Liga. Esto es una categoría que está por encima de embajador, ¿eh? Una cosa es ser icono y otra cosa es ser embajador, ¿no, Ángel García? Muy buenas.
Muy buenas, sí, tal cual. Le han creado esa posición a Iker Casillas, es el primero de todos y sí, está por encima de los embajadores. Por cierto, te puedo contar a esta hora de la noche que el siguiente va a ser Andrés Iniesta, sí, y el siguiente Fernando Torres. Esos, vale, van a ser los tres primeros iconos de la Liga por el mundo. Te lo digo porque, por ejemplo, embajadores son David Villa o Xavi Hernández, por ponerte un ejemplo. Y es una categoría un poco inferior, aunque me han dicho que no son muy proclives a hacer muchos actos.
Luego ha estado Casillas en el día después, en Vamos, con Mónica Marchante, y le ha preguntado, Mónica, por el regreso de Zidane. Esto ha dicho Casillas.
Bueno, es una circunstancia como madridista que creo que te llama la atención, ¿no? Por una decisión de Zidane que vuelva es malo, y me voy a explicar. Es malo porque eso quiere decir que las cosas no se han hecho bien, ¿no? Pero alguien entiende que las cosas no han salido bien como hasta entonces nos tenían acostumbrados estos últimos tres años, ¿no? Y se ha llegado al punto en el que tanto Lopetegui como Solari pues tuvieron que abandonar ese cargo y apostar otra vez por Zidane. Claro que es bueno, ahora es bueno, porque es una ilusión que todos los madridistas ven a Zidane en ese banquillo como un aire, no nuevo porque ya se conocía a Zidane, pero sí de ilusión renovada.
Esto es lo que ha dicho el ex portero del Madrid, actual portero del Oporto, que ha confirmado que renueva con el Oporto hasta que tenga 40 años. Dos años más, o sea que en principio dice que se retirará en el Oporto. Luego nos cuenta, ya está Mónica Marchante. Hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Luego nos cuenta Mónica cómo ha visto a Casillas y Lama, que ha presentado el evento por todo lo alto, hombre de la Liga, Manolo Lama. Hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, evidentemente.
Sí, evidentemente, ahí ha estado Lama.
Lo duro sería que yo fuera un hombre de la Premier o de la Bundesliga o del Calcio. Yo soy de la Liga.
Efectivamente.
Tú eres gratis, ¿no?
Pata negra.
Todo lo que hago yo lo hago, pues no, por amor al arte y a mi familia.
Luego te digo yo, Lama, quién va a presentar el siguiente acto, que es un acto por todo lo alto que va a hacer la Liga.
Pues me alegro que me lo digas.
Luego te lo digo, te va a gustar.
Lo tienes ahí sentado, además.
No. No, no, luego te lo digo. Os va a gustar a todos.
Yo no he sido, ¿eh? Yo desde que tuve aquí la que tuve con Tebas, no creo que presente, claro, ni. Ya. Vamos, ni el nuevo banderín de los jueces de línea de la próxima temporada.
Me va. Empieza por V, ¿verdad, Alcalá?
Bueno, que lo digo en 10 minutos, hombre.
¿Y por qué no lo dices ya? Venga, vamos a decirlo ya. El próximo presentador de un evento de la Liga importante
es Rubiales.
¿Quién?
No es Lama.
No es Lama.
Que presenta actos. Sí. No es Juanma Castaño. No es, ¿sí?, que presenta actos. Sí. No es ninguno de los que estamos aquí. Sí. No es un periodista. Digo, porque hoy que se cumple una semana. El próximo presentador de un acto por todo lo alto de la Liga, con la que se va a celebrar el 90 aniversario de la Liga en nuestro país, un robot.
¿Un robot?
¿Cómo? Sí. Un cyborg.
Un cyborg. Un
presentador virtual.
Sí. Bueno, me encanta.
O sea, no, ni Mónica ni Susana Boas.
El periodismo murió hace una semana, a las 12 y 28. Y ahora han muerto los presentadores de eventos.
El superacto con el que la Liga va a presentar o va a celebrar los 90 años, la marca La Liga en España, lo presenta un cyborg.
Yo porque explotar al robot.
O sea, Lama ha empezado y ha terminado hoy.
No, es que han tenido a Lama y han dicho, bueno, ya no, solo lo podemos superar con un robot.
Hoy no ha estado Lama, ha estado un robot de Lama.
Hola, Antonio Ruiz, muy buenas. El Valencia, felicidades, celebra hoy por todo lo alto su centenario. Durante todo el día se han sucedido los actos conmemorativos. Además, en la ciudad hoy, pues es la gran noche. Luego vamos a estar en Valencia para ver cómo se celebra lo que ya durante todo el día ha sido un fiestón.
¡Pensar la mascleta!
Ahora mismo están todos los perros valencianos en el psicólogo y los valencianos, mientras tanto, disfrutando de la fiesta de las fallas, insisto, en la noche grande. Luego estamos allí. El Rayo Vallecano ha destituido a Mitchell, tal y como ha adelantado Isaac Fouto, después de su derrota de ayer contra el Villarreal. Todavía no se sabe el sustituto de Mitchell. Este mediodía, Monchi ha sido presentado como nuevo director general del Sevilla. Esto ha dicho sobre el regreso al club de su vida.
No estoy aquí hoy para salvarle el culo a nadie. No estoy aquí hoy porque el Sevilla tenga un problema. Vengo a ser un Sevilla, o vengo a contribuir en hacer un Sevilla que siga creciendo. Hay mucha gente que me recuerdan que nunca segundas partes fueron buenas. El Padrino 2 fue mejor que el Padrino 1.
¿Estamos de acuerdo en eso? Esto es lo importante.
Sí, hombre, Robert De Niro. Sí.
¿Mucho mejor el 2 que el 1? Sí.
Mucho mejor, mucho, no, pero mejor.
El 1 es el 1, ¿eh?
Sí. Vale. Vale.
Padrino 2.
No he visto ninguna.
¿No has visto ninguna película del Padrino, Palomar?
No, de verdad.
Siento, te echalo de la tele,
Palomar, pero Palomar. Pero,
bueno, sí, 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 de la lo sé, lo sé.
¿Pero
lo
en
lo
qué
lo
mundo
sé.
Estás tú?
Sí, no, nada.
Vale, no, no. Habrás visto, de Clint Eastwood habrás visto cosas, ¿no?
Sí, Harry el Sucio y...
La lista negra y tal.
Vale, es que hemos tenido esa conversación justo esta tarde en la redacción.
Del oso Yogi no se ha perdido ni una, ¿verdad, Rubén?
Pochettino, entrenador del Tottenham, ha hablado sobre la Champions en un acto esta tarde. El argentino se va a medir al City de Guardiola en cuartos de final y tiene claro quién es para él el favorito para ganar la Champions.
No, por supuesto que si hay un equipo que es favorito a ganar la Champions es el Barcelona, por supuesto. Después hay equipos como el City o como la Juventus que seguro que van a tener opciones porque también son equipos construidos para ganar este tipo de competiciones y que van a estar ahí.
Favorito, el Barça. Arbilla, jugador del Eibar, se pierde lo que resta de temporada. Tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de la rotura parcial del tendón rotuliano izquierdo. Y además hemos tenido fútbol en la Liga 1-2-3, segunda división, en los Pajaritos, Numancia 1, Málaga 1. Se adelantó el conjunto soriano con un gol de Diamanca y luego empató Federico Rica para el Málaga. Hacía frío en Málaga, ¿eh? Porque he visto a la gente en el banquillo con chupa y con guantes. Empate, como digo, el Numancia, el Málaga es quinto con 51 puntos, a 6 del Granada, que marca el ascenso directo, y a 9 de Osasuna, que es líder. El Numancia se mantiene en mitad de la tabla, decimotercero con 36 puntos, está a 12 del playoff y 9 por encima del descenso, es decir, prácticamente zona de nadie. Y de agenda polideportiva, simplemente una de ciclismo, Valverde va a correr el sábado la Milán-San Remo, y va a estar acompañado también por Mikel Landa, que va a reaparecer después de romperse la clavícula hace mes y medio la Challenge de Mallorca. 11:42, 10:42 en Canarias. Bienvenidos, Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
He dicho que hacía frío en Málaga, no, en los Pajaritos, donde ha sido el partido. Hacía frío en Soria. Ha colgado Bautista unas fotos ahí en las redes sociales que hacía 6 grados por la tarde, pues habría bajado para la hora del partido. Estamos en el partidazo con la gente que ha estado más cerca de Casillas en el día de hoy. Manolo Lama, que durante el acto que ha presentado para la Liga ha tenido absolutamente para todos.
Yo creo que es un poco todo eso, ¿no? La selección, el Real Madrid, liado tanto tiempo.
Cuando yo te entrevistaba no te enrollabas tanto. Fernando Sanz, Fernando Morientes, qué espectáculo. Porque vosotros bastantes estropicios hacíais cuando jugabais juntos.
¡Zasca!
Seguro que yo estaba en Rosenborg y le hice una entrevista a Iker. Seguro. En aquella época tú le decías a un futbolista... ¿Te puedo entrevistar? Vamos, sin ningún problema.
¿Eso que es una queja o qué?
No, que sin ningún problema. Además, las preguntas, podía preguntar lo que quisiera. Sin ningún problema, Javier, sin ningún problema. O sea, acierta una que te echan antes de no, joder. Cargo, joder. ¿A ti cómo se te da el patinaje?
Pues, vamos, no lo he...
Tú has patinado bastante veces en el campo de fútbol, ¿eh?
Eso sí, bastante.
Bastantes, ¿eh?
Muchas más veces.
No te crezcas, yo te he visto patinar bastantes veces, ¿eh?
¡Zasca!
Por eso han recurrido al robot.
Sí, por eso un robot.
Han elegido un robot después de lo de hoy, Lama.
Las preguntas estaban programadas, ¿eh?
No, después de Harry, el ejecutor, el robot.
Pero tú le has dado un toro agresivo al tema, ¿eh?
No, yo cuando además le he dicho a Javier Tebas que se había nombrado a Iker como Icon, no sé si Icon o si dice Icon, que lo he aprendido hoy, que si le había nombrado como Icon... Y era tan bueno porque todo lo que nos decían de que era maravilloso que le dejara que pusiera los horarios, que también nos saldría mejor. Son preguntas que hay que hacer en los actos.
Pero el momento, haya quedado un poco escondido en el audio, el momento en el que Lama, mirando a los ojos a Javier Tebas, le dice: y entonces preguntábamos lo que queríamos, Javier. Ha sido bastante divertido.
Porque yo ya que robo con arte. No, yo no soy como Joma, que es pelota. Yo voy y robo con arte.
Sí. Despedida y cierre. Ya, como no te van a volver a llamar.
Bueno, no van a llamar Mario, vamos.
Quiero decir que
llevas tirón.
Has hecho de eso un modo de vida. No es que...
Bueno, hay que decir que Javier Tebas ha estado súper agradable, súper encajador. Sí, y sí. Muy, muy simpático, como ya. Está Rubiales habitualmente.
Cuando estuvo en COPE también y mira a Castaño, ya no vuelve a presentar nada.
De hecho, ya no presentas nada más, o sea que está bien.
Bueno, escúchame, o sea, esto lo he hecho por...
Por amor al arte.
No, yo he dicho por amor a mi familia, por Iker y por Javier, por los tres.
Por Javier, nunca Javier. Pensé que fueras a llamar a Tebas Javier, así no, así.
Por Javier por
el
Fernández.
Presidente de la Liga. Por cierto, hay que decir que el acto ha sido precioso.
Sí.
Que Fernando Sana ha estado impresionante.
Brutal, un animal comunicativo.
Es un animal comunicativo, como bien dice Angelito, que Morientes ha estado bien.
Oye, ha hecho dos o tres bromas divertidas, ¿eh?
No, es que
Morientes ha estado bien. Javier Fernández.
Javier Fernández ha estado patinando, pero muy bien también. Ha estado bastante bien. Y luego se nos ha puesto malo Ibai Llanos, que es un fenómeno de las redes sociales.
Hombre, Ibai.
Y luego había allí un chaval que era el presidente del club de fans, que sabía de Iker... Más que Iker, le ha ganado en el mano a mano a Iker, le ha ganado cosas de la historia y de la vida de Iker, sabía el chaval más que Iker.
Pues bueno, Iker tiene mucha memoria, ¿eh?
Sí, ¿qué? Pero le está fallando, ¿eh? Desde que se ha casado, está bajando.
Luego, ¿qué dijo con los periodistas, Ángel Casillas?
Bueno, ha hablado de muchos temas, ha dicho que le hubiese encantado jugar más tiempo en la Liga Española, pero que no iba a jugar en ningún equipo que no fuese el Real Madrid. Ha hablado de la selección española, ha dicho que él no cierra esa puerta. Ha dicho literalmente, oye, yo respeto a los que se han ido de la selección, a los que se han retirado, yo no me he retirado, pero respeto a Luis Enrique y a los tres porteros que están ahora, aunque no cejan su empeño de querer volver a la selección. Y va a tener por lo menos dos años más, Juanma, porque ha contado hoy en primicia que esta misma semana va a cerrar un contrato con el Oporto. Él quería en principio un año, pero le ha convencido el presidente para llegar a una cifra mágica que son los 40 años.
Creo que voy a firmar, o el presidente en este caso ha querido que me quede hasta que cumpla 40 años. Una cosa personal, una cosa suya, y la verdad es que estoy contento. O sea que bueno, pues habrá que prepararse bien durante estos años para seguir ahí compitiendo, seguir luchando por conseguir grandes gestas y grandes títulos para el FC Porto. Y bueno, pues espero que hasta los 40 pueda cumplir mi página deportiva.
Ha empezado con media sonrisa, ha acabado también con media sonrisa, o sea que yo creo que hasta él mismo se asusta de esos 40 años. Y por cierto, le he preguntado por la típica, esta que es muy original, de Neymar o Mbappé, y solo me ha hablado de Milito, que es como llama él a Militao. Le ha puesto por las nubes, que es un fichaje fabuloso, que está convencido de que va a triunfar en el Real Madrid. Así que ya sabéis, nada de Militao, hay que llamarle Milito.
Alcalá, tú que acompañas a Rubiales por el mundo y que eres el especialista en Rubiales de la cadena COPE.
El periodista que acompaña a Rubiales por el mundo.
Sí, a eso me refería.
Sí, sí, sí.
Es que
no, pues es que te he visto el tonito y como yo también te interpreto, pues...
No, pues no interpretes. Vale. Pues te pido, por favor, que no me interpretes.
Vale, perfecto. ¿Vale?
Digo, hoy el cambio, pasar de Rubiales a Tebas, ¿cómo lo has llevado?
Bien, muy bien.
¿Él,
no es lo mismo.
Él no, te... no, muy bien. Me he sentido como en casa. Me ha dicho, he estado al terminar el acto, mientras estaba Ángel García y un montón de compañeros en la zona mixta con Iker Casillas, he estado 30, 35 minutos a solas con Tebas. Me ha dicho una cosa que me ha sorprendido. Dice que se levanta cada mañana y que lo primero que hace para buscar información de la federación es chequear mi Instagram y mi Twitter. Lo cual se puede llevar alguna sorpresa porque noticias. Yo ahí no, la verdad es que...
Das poco.
Yo esa me la guardo para la radio, pero sí. Me ha dicho eso.
Tenemos la fea costumbre de dar las noticias en la radio, ¿verdad?
Efectivamente, de momento. Me ha invitado a un cóctel. Está muy bien ahí, que van trayéndote canapés y cositas y tal. No muy healthy, pero bueno, pero estaba bien. Y una cerveza y una Coca-Cola. Y me ha dado noticias.
Vamos,
si quieres te
sí,
voy...
después de lo del cóctel y de lo del Instagram, sí. Yo creo que...
Pues lo más importante, bueno, evidentemente el choque de trenes Tebas Rubiales de aquí al 30 de junio va a ser brutal. Dice que no se han acabado los partidos de los lunes y que no se van a acabar tampoco la próxima temporada. Ya hay programado para el lunes santo un Leganés-Real Madrid y te doy como noticia que el Real Madrid va a volver a jugar otro lunes todavía antes de que finalice la presente liga y que después de ese lunes santo, después del Leganés-Real Madrid, Tebas va a poner a jugar un lunes al Atlético de Madrid. Porque considera que, igual que el conjunto que preside Florentino Pérez, está ya fuera de la Champions y ya, por lo tanto, el criterio de la Champions no entra en juego. Así que, en las 10 jornadas de Liga que quedan, esto es noticia, habrá un Leganés-Real Madrid el lunes santo, luego otro lunes siguiente jugará el Atlético de Madrid y luego otro lunes, antes de que acabe la temporada, jugará de nuevo el Real Madrid. Total, que para acabarse
como decían, el partido de los lunes, la verdad es que está súper revitalizado esa banda horaria. Noticia 2, Tebas va a impugnar si hace falta ante los... Sabes que a Tebas le encanta el tema de ir a tribunales y a la Plaza de Castilla y no sé qué. Bueno, pues la primera que puede llevar es la idea de Rubiales, si en la asamblea de abril aprueban, como van a aprobar, el cambio de horarios. La próxima temporada, según me ha asegurado Tebas, muy tajantemente, hay un partido los viernes, cuatro partidos los sábados en los tramos horarios que hay ahora, cuatro partidos los domingos en el tramo horario que hay ahora y un partido el lunes.
O sea, justo lo que no dice Rubiales.
O sea, exactamente lo contrario de lo que pretende Rubiales, que quiere hacer la protección para el fútbol aficionado y que no haya competencia y no sé qué. Y que si Rubiales se empeña, dice Tebas, que lo lleva a los tribunales y que está seguro que lo gana. Y noticia 3, Tebas también va a impugnar y también va a llevar a los tribunales, joder, la verdad es que los jueces se van a pasar bomba, si hace falta también ante los tribunales, la nueva Supercopa de España a 4, que es una idea que se va a ratificar en la Asamblea Extraordinaria de la Federación del mes de abril y que Tebas, al parecer, va a impugnar porque, bueno, en el fondo subyace la idea de que el Madrid-Barça que Tebas soñó alguna vez celebrar en Miami, a lo mejor el que lo hace es Rubiales en la primera semana de agosto en la Supercopa de España. Y nada, luego me ha dicho lo del acto este de la Liga, que van a hacer el 90 aniversario, que van a invitar a todos los presidentes de todos los clubes, de primera y segunda, un acto por todo lo alto.
¿Ese es el del robot?
Y que efectivamente eso lo va a presentar un cibor, un presentador virtual.
En las teles hay alguno ya, ¿eh?
Sí.
Desde hace años.
Así que, para no ser yo un habitual de las citas en la Liga, la verdad es que la tarde ha sido muy fructífera y ya está muy bien.
Oye, noticia de última hora, publica L'Equipe en Francia que Varane podría tener la tentación de abandonar el Real Madrid. L'Equipe, ¿eh? Varane, bueno, francés, lo publica L'Equipe.
Me hace gracia cuando dices esto de L'Equipe, como parece que dices palabra de Dios.
Bueno, es...
L'Equipe da muchas noticias y en otras muchas se equivoca.
Sí, seguro.
Claro, es que lo dice
pero, L'Equipe. Pero lo que te digo es que nadie de L'Equipe se inventa esto. O sea, no,
evidentemente. Como nadie de la COPE se inventa cuando da una noticia. Claro. Pero que cuando decimos L'Equipe, pues parece que es que lo dice L'Equipe y se va a cumplir. Hay muchas cosas que dice L'Equipe y no se cumplen.
Nosotros, mañana Marca, llevamos algo de esto también, ¿eh? O sea que algo debe haber. Pues sí, en lugar de un central tendrá que fichar dos.
Claro, que quiere que le suban el sueldo, lo que va a ver.
Bueno.
Siro, ¿cómo lo ves?
A ver, que esto puede ser también antes de la llegada de Zidane. O sea, yo creo que la situación cambia y estoy un poco con Manolo, que esto casi siempre se arregla pues con una subida de contrato. O sea, que
pero ese año, es año para que alguien de la plantilla del Real Madrid vaya al despacho a pedir un aumento de sueldo. Es que eso de verdad, hay que tener un poco de vergüenza profesional.
Pero ¿sabes cómo se mueve esto? Que si tú tienes una oferta de un club que te da lo que...
Bueno, pues si la tiene, pues que venga y que pague la cláusula de rescisión. Es que estamos en lo de siempre. Es que los jugadores del Real Madrid no tienen que pasar ni cerca del despacho de Florentino este año. Ni cerca.
Estoy de acuerdo contigo en ese sentido.
Bueno, pero la decisión final es de los clubes, con lo cual.
Claro.
Es que se cierre mal en Madrid y diga ni un euro más. Ya está. Si te quieres ir, traes la pasta y te vas. Ya está.
Es campeón del mundo, ha ganado el mundial. Ya sé que queda lejos, ¿eh? Pero.
Varane ha ganado 4 Champions, ha ganado un mundial.
No, renovó el año pasado, ¿eh? Que
Varane tiene una cláusula. Esa cláusula solamente se puede modificar si el presidente del Madrid y el jugador pactan una nueva cláusula o un precio salido, como ocurrió con Cristiano. Y no hay que darle más vueltas. Cuando venga alguien y pague la pasta, pues si el Madrid quiere se lo lleva. La cláusula es prohibitiva. O sea, solamente puede haber un pacto para que salga Varane.
Sí, cerca de 200 millones me parece que está la cláusula.
Por eso te lo digo.
Perfecto. ¿Algo más del evento de Casillas, Lama? ¿Algo que contar?
Pues mira,
de...
dos cosas que sí me gustaría reñar. Una, que ya lo ha contado Ángel. Yo creo que Casillas se merece, aunque sea jugar un partido amistoso más, con la roja. Yo creo que este tío se merece salir de la roja que nos dio un Mundial y dos Eurocopas por la puerta grande y no como se fue.
Se muere de ganas, ¿eh? No hay más.
Pero yo creo que eso se hará, Manolo. Yo creo que eso se hará.
Dios quiera que se haga, y yo creo que también más tarde o más temprano el Madrid debe homenajear a Casillas, porque también yo creo
seguro
que se muere de las ganas de volver al club de sus amores.
¿Lo puede organizar Arbeloa el homenaje a Casillas?
Sí, una cosa, Mourinho. Ha estado Emilio Butragueño en el acto de la Liga. Además, ¿qué? Ha querido estar Emilio Butragueño en ese acto.
Ha estado Emilio Butragueño.
Sí.
¿Y te ha dicho
luego
algo?
Luego ha estado hablando con Iker, tranquilamente. Bueno, luego no, antes ha estado hablando con Iker, estaba yo delante. Se han saludado cordialmente, han tenido una conversación pues de dos personas muy cercanas, de dos personas muy madridistas, con mucha cordialidad y, bueno, simplemente.
Yo solo digo una cosa, en los 10 minutos que le he oído a Iker Casillas atender por un lado a las televisiones y por otro lado a las radios, ha podido decir, no las he contado, pero seguramente 8 o 10 veces, yo como madridista. O sea que lo dice bien clarito.
Pero si es que otra cosa puede ser Iker, si no
es discutible.
Una cosa es que no sorprenda, pero sí que él presume de ello. Y lo deja bien clarito.
No solamente presume, había un juego que hacíamos en la presentación donde a la gente le preguntábamos, ¿qué momento icónico recuerdas de Iker? Bueno, el momento más votado era la parada.
La parada de Robben, es verdad, sí.
El segundo momento más icónico es cuando levanta la Copa del Mundo. El tercer momento más icónico es la cantidad de títulos que ha ganado. El cuarto no me acuerdo. Y el quinto es la foto de Casillas cuando se va del Madrid, con todos los trofeos. No sé si os acordáis en el césped, sí, aquel famoso, sí, aquella famosa foto. Yo cuando ha salido ese quinto momento, le he mirado a Iker a la cara y yo creo que él en ese momento ha pensado, joder, yo me merezco algún día que el Madrid también me reconozca todo lo que yo he dado por él. Y yo creo que le llegará ese día.
Le hará.
Y otra cosa que me ha sorprendido, el tema de la selección. O sea, él, vamos, no digo que se deje querer por la selección, pero sí ha dicho textualmente, a ver si Luis Enrique algún día se acuerda de mí. Y también, bueno, es que no ha estado ni siquiera en las prelistas de 62 jugadores. Creo que son 62, ¿no, Alcalá?
62, sí, tienes.
No ha estado en ninguna de ellas.
De todas formas, ten en cuenta, Mónica, que este año, por ejemplo, yo no dudo, aparte de como esto llegue al... A lo mejor al presidente Rubiales, quiero decir, a lo mejor tienen una cierta sensibilidad, pero no dudo de que se pueda producir ese homenaje. Pero recuerdo que este año la selección española solamente juega partidos oficiales. Hombre, a lo mejor alguno ya de los últimos meses ya está todo hecho, pero este año la selección solo juega partidos oficiales, sí. Y luego el próximo año vamos a la Eurocopa, ¿eh? Yo no sé muy bien dónde van a encajar exactamente ese partido en el que supuestamente se llame ahí.
Él no hablaba de homenaje, ¿eh? Él hablaba de que a ver si alguien se acuerda de él para jugar, no para ser homenajeado.
Un segundo,
homenaje. Iker, solamente una cuestión, Juanma. A Iker no le gusta mendigar ni
no,
que
claro,
le den
es que, perdona, es que Iker...
Es lo que quiere llegar va, porque no, él es un profesional pero, que claro, juega...
Que Iker, ojo, va a jugar cuartos de final de la Champions.
Es que voy a dar un detalle. No. Iker es el portero menos batido de todas las ligas europeas ahora mismo, ¿eh?
Claro, claro.
Solamente pues ha recibido 15 goles.
Lleva 20 años seguidos jugando la Champions y que... O sea, que no,
que no parezca que él está pidiendo un homenaje,
no,
¿eh? O sea, él ha dicho...
Lo que no tiene que parecer es que Iker es un exjugador, porque no lo es.
Claro.
Es que es un futbolista en activo que está jugando bien y que encima es que...
No, lo que... Eso lo he dicho yo, que yo creo que la Federación Española de Fútbol le tiene que dar un homenaje a este portero.
Sí.
Porque para mí, él cuando el otro día le dijeron, haz la lista del 11 de la Roja histórico... El tío es tan humilde que evidentemente no se iba a poner, puso Arconada. Pero para mí es que no creo que haya ninguna duda de que es el mejor portero de la historia del fútbol español.
Atención a esto.
Bueno, córtame ya, cuelgo.
No, espera.
Informa el partidazo de COPE.
Vamos allá. Fouto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Has dado esta tarde que Michel era destituido como técnico del Rayo. ¿Y quién suena con fuerza?
Bueno, a esta hora está negociando el Rayo Vallecano la contratación de Paco Gémez. La vuelta de Paco Gémez al Rayo Vallecano es la opción número uno del presidente del Rayo Vallecano, de Raúl Martín Presa.
¿Se han puesto de moda las vueltas?
Sí, ha vuelto Zidane al Madrid y puede volver Paco Gémez al Rayo Vallecano.
Mira que le decimos siempre que se lleve monedas.
No,
siempre con lo justo,
que, ¿eh? ¿Sabes lo que le ha pasado? Que ha hecho un Manolo Lama, que es no parar el coche. Pero lo que pasa es que tú tienes suerte en la vida y no se te corta. Y Fouto sigue con el coche y se le ha cortado.
No, que me caso, que va con la moneda justa, por eso se le corta.
Sí. Bueno, pues hacemos una cosa. Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE. Alberto Araúz.
Que una noche más, Juanma. Están escribiendo a nuestro WhatsApp al 637-230010. También a nuestro Twitter, @partidazocope, y al Instagram del programa. Dice Alex, toda la razón a Lama, hay que hacerle a Casillas un homenaje con la selección ya, y si es en el Bernabéu, mejor todavía. César, lo del esguince de Luis Suárez no se lo cree nadie, excusa perfecta para no ir con la selección. El primer cliente de la clínica de Cristiano debería ser Zidane, que no tiene un pelo de tonto. Pipe, Cristiano no tendrá un problema con la alopecia, pero con la educación tiene uno y muy grande, y me temo que además sin cura. Hoy no se habla de la rebelión del vestuario del Atlético de Madrid. Si fuese el vestuario del Madrid, ya estaríais dándole caña. Soy Juanma de Valencia, por 100 años más, Amunt Valencia. Y por último, Javier dice, y yo me pregunto, ¿alguna vez el Camp Nou ha vacionado a un jugador del equipo rival? ¿Me podéis aclarar mi pregunta? Muchas gracias.
No lo sé, no lo recuerdo. Senabre, ¿lo recuerdas?
Seguro que sí, pero voy a buscar.
Alguno habrá, ¿no? Yo sí, creo, mira, a Joaquín le aplaudieron, me parece.
Sí, pero él se refiere a una ovación, me imagino, por un gol, ¿no? Por una actuación. Sí, sí.
A lo mejor es una locura.
A Ronaldinho en el Bernabéu.
No, pero dice en el Camp Nou.
A lo mejor es una locura, pero a verlo.
Le han dado a Laurie Cunningham.
Laurie Cunningham, ¿no? Sí. Le iba a decir ahora mismo.
A Laurie Cunningham.
En un partido del Madrid,
el año 81, por ahí, que hizo un recital Laurie Cunningham y le emocionaron. Sí.
Lama, muchas gracias por participar en el partidazo. Ha sido un placer, ¿eh?
Y sin cobrarte.
Es verdad, no como. Bueno, no descarto que empezar a traer aquí cyborgs, ¿eh? Para hacer una tertulia con robots. A ver cómo funciona.
Pues te voy a decir ahora, por lo menos serían más educados que muchos de los que participan en esta tertulia.
Estoy totalmente
No, pero perdería mucho, ¿eh? Sí, desde luego. Mira, antes de que te vayas, Lama, Fouto.
Nada, la ley
moneda,
de Murphy.
Fouto, por Dios.
Lama, aquí estamos, la ley de Murphy, hijo. Vamos ahí entrando por la línea y se corta. Pero bueno, como te decía, esa es la noticia. Paco Gémez es la opción número uno del banquillo del Rayo Vallecano. Mañana han quedado en volver a hablar, en reunirse, en hablar el presidente del Rayo con su representante. Paco, como te decía, pide lo que resta de temporada y un año más para que no le pase lo de la Unión Deportiva Las Palmas. Así que esa es la noticia, opción número uno. El presidente del Rayo cree que la única persona que puede obrar el milagro del Rayo de salvar al equipo esta temporada es la vuelta de Paco Gémez.
Porque Gémez, Fouto, está ahora de comentarista en Gol, ¿no? Es lo que está haciendo.
Sí, Gémez vive en La Coruña con su familia y lo único que está haciendo que roza el fútbol es comentarista de...
¿Que roza el fútbol?
Sí, hombre, claro, evidentemente, claro. Es lo único que... Bueno, también el gol, pero bueno, el gol no tiene nada que ver con el fútbol. Jugar al gol, eso también lo hace ahora mismo el ex técnico del Rayo Vallecano, que quiere venir al Rayo, quiere venir al Rayo porque él guarda mucho cariño de los 4 años que estuvo aquí, salvó situaciones muy complicadas, luego es cierto que también fue el entrenador que acabó bajando al equipo, pero bueno, tiene muy buena la relación con el presidente del Rayo, tiene muy buena relación con Raúl Martín Presa, él quiere venir y lo que ha pedido es eso, Juanma, que le den esta temporada y una más.
Un abrazo, Fouto.
Venga, hasta luego.
Gema Santos, mensaje. Adiós, Lama,
Un abrazo.
Coge el teléfono ahora, que te voy a llamar, que te tengo que contar una cosa.
Venga, rápido.
Sí, mensaje de Gema Santos.
Sí, yo también se lo tengo que contar a Lama y a todo el mundo, porque a veces el VAR da un resultado muy diferente al esperado. La respuesta la tienes que tener después de contestar esta pregunta. ¿Verti o falso? Como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. ¿Verti o falso? Tú decides, porque en Verti tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en verti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
los... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. Dazón.
¿Qué le pedirías a una energética?
Pues preferiría que no me mandasen más facturas. Lo puedo mirar online y así, con ese dinero, pueden ayudar a las familias que más lo necesiten.
En Naturgy hacemos una aportación al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online. Naturgy.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
El mejor pastelero está en 4 y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
Continúa la búsqueda del mejor pastelero amateur de España. No te pierdas el programa más dulce de la televisión, Bake Off, mañana martes a las 11:45 de la noche en 4.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
No beber cosas frías. Abrigarse el cuello. Cambiar los neumáticos en mi taller Euromaster. Este invierno tu seguridad es lo primero. Además, al cambiar cuatro neumáticos Pirelli, te regalamos el cambio de aceite y filtro gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Berti o falso? Tú decides. Vente a Berti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Berti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en berti.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Joseba Larrañaga, con Mónica Marchante, con Ciro López, Roberto Palomar, José Joaquín Brotons y Dani Senabre. Todo en el día en el que el Valencia ha cumplido 100 años. Así que felicidades de parte de todo el equipo de deportes de la cadena COPE para los valencianistas, para los valencianos y valencianas, para que disfruten de una noche además muy especial. Hola, Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Juanma, muy buenas.
¿La nit del foc es hoy?
Sí, es esta madrugada a 1:30. Estoy ahora mismo en el epicentro de las fallas aquí en la capital del Turia. Estoy a escasos 20 metros de la Plaza de la Virgen, donde está la Mare de Déu, la que cuida de todos los valencianos y valencianas, la Cheperudeta, y donde están ahora mismo las últimas comisiones falleras entregando esas flores que van a adornar el manto floral que viste a la Cheperudeta. Y como dices, la última, en torno a 1:00 a.m, será la fallera mayor de Valencia, Marina Cibera, que del ramo de flores se irá al viejo cauce del río Turia para encender el castillo de fuegos artificiales que es la maravillosa Nit del Foc aquí en Valencia.
Uh-huh. ¿Y qué es? ¿Noche de farra hasta las 1000 o cómo es esto?
Es la última noche. Mañana es el día de la crema, el día de San José, el día 19, y hoy es el colofón a las fallas 2019, así que después de esa Nit del Foc, después de ese castillo de fuegos artificiales, Valencia...
Mañana no, sí. no se trabaja en Valencia, mañana es fiesta, ¿no?
No, mañana es fiesta y esta noche se va a prender fuego antes incluso de la crema.
Oye, ¿y los actos del centenario del Valencia hoy en qué han consistido? ¿Qué ha pasado?
La verdad es que hay que felicitar al Valencia porque se esperaba mucho de los actos del centenario del club, se hacían de rogar. Se han centrado todos en el día de hoy, el 18 de marzo, donde hace 100 años se fundó este Valencia Club de Fútbol. A primera hora del día ha habido una marcha cívica desde Mestalla. Más de 6.000 personas han recorrido Juanma Valencia desde Mestalla hasta el kilómetro cero, que está en la plaza del Ayuntamiento, donde se fundó, insisto, hace 100 años el Valencia Club de Fútbol en el Bar Torino. Kempes, Piojo, Ricardo Arias, leyendas del valencianismo han encabezado esa marcha junto al presidente y otros valencianistas que han querido acompañar la señera y la bandera del centenario. Ha habido posteriormente una recepción en el Ayuntamiento donde ya ha acudido Marcelino García Toral con miembros de la primera plantilla valencianista. Posteriormente las dos, la tradicional mascletà, que en este caso ha sido especial en homenaje al centenario, con masclets que venían adornados con los nombres de los jugadores del Valencia, con ese colorido naranja al final, ese olor a pólvora tan especial aquí en la capital del Turia, y por último la ofrenda, la Mare de Déu, que ha hecho el Valencia Club de Fútbol también para estar presente en este día, este 18 de marzo, que para los valencianos es muy especial.
Mm-hmm. David Albelda, hola David, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú has huido de Valencia en la nit del foc o te has quedado en la ciudad?
Sí, no, he huido. Aprovecho estos días que los nenes tienen vacaciones. Es que aquí, a nivel de nanos, y, o sea, de peques, pues tienen la semana prácticamente libre por las fallas. Mm. Y entonces también es verdad que el que no es fallero, pues aprovecha y suele salir, porque es verdad que si no eres fallero... tocan las fallas, pero un paseo por la tarde, alguna noche sales a cenar, sales a alguna verbena, pero todos los días es mucha, mucha traca, ¿eh?
¿Ser fallero qué es? ¿Estar en un grupo, digamos, en un grupo festivo así y reunirse en un local?
¿O qué? Sí, claro, tienen su propio local, la mayoría montan incluso carpas, calles cortadas, entonces entrar al centro de Valencia es realmente complicado, te tiene que gustar mucho.
Así
mucho.
Es en Madrid todo el año, ¿eh? Pero bueno.
¿Ah, sí? Sí, bueno, sí, pues Madrid. Aquí pasa en fallas y ya sabes, pues los que son falleros genial y los que no son, pues a muchos les incomoda, ¿no?
¿Has estado hoy en los actos del Valencia?
No, porque estoy en Valencia.
Si te preguntan hoy día del centenario del Valencia, ¿tu día más feliz como valencianista cuál es?
Bueno, yo me sobre todo el día de Málaga, cuando conseguimos el primer título. Normalmente la felicidad a nivel de club, en este caso de sobre fútbol, pues es el día, ¿no?, que consigues algo importante. Y ese día, yo creo que para toda aquella generación en la que estuve yo, claro, esa primera liga es la que más. Veníamos de perder dos finales de Champions. Es verdad que se ganó la Copa Rey del 99, pero claro, la liga es que hacía 31 años que no sé, al ganarla dos años después, pues ya lo veías como más normal, ¿no? Porque la habías ganado recién.
¿Para ti quién es el mejor jugador de la historia del Valencia?
Bueno, es que no he tenido me hubiera encantado verlos a todos. Yo creo que por lo que nombra todo el mundo es Kempes. Yo Kempes tengo una ligera idea, pero ni siquiera en el Valencia, más bien en la selección argentina. Yo soy 2'77". Pero después me hablan fenomenal de Claramunt, un jugador completísimo, de Puchades. Pero es que yo, Juanma, no los he podido conocer jugando, ¿no?
Ya.
Sí que es verdad que mi época es de los Roberto, Fernando, Camarasa, incluso Arias, que es un poco mayor hacia aquí. Y en esa época el club, para la gente como yo que éramos aficionados, pues era un referente, porque era un club que se basaba mucho, mucho, mucho en la cantera. Esa es la verdad, ¿no? Después ya pues empiezan, pues como muchos clubs, a tener mayores ingresos, ya empieza a venir mucha gente de fuera, pero en aquella época que yo recuerdo de niño cuando iba a ver el Valencia, se basaba en gente de la cantera y ellos eran el ejemplo para los que veníamos por detrás, ¿no?
¿El mejor entrenador, Benítez, sin duda?
De todos, evidentemente sí, porque con él se consiguieron títulos. Lo que pasa que aquí hay una corriente de opinión en la cual estamos todos muy de acuerdo, que todos los que vinieron antes de Rafa, pues cada uno que fue viniendo se iba aprovechando del trabajo del otro. Porque si recordamos desde la época que acaba Jorge Valdano, que llega Ranieri, Cooper, sí. Benítez, sí, sí. Después Quique, todos eran una línea muy parecida de trabajo, y unos se fueron aprovechando del trabajo de los otros.
Porque antes de Valdano estuvo Luis Aragonés, si no me equivoco, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de una plantilla, era un funcionamiento diferente.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Era un funcionamiento, a recordar, pues Romario, Carioca, era muy diferente, era muy diferente.
Muy bien, ¿vas a ir al partido amistoso, el de las leyendas o no?
Sí, el 24 estaremos ahí, ya hicimos la presentación hace tiempo, entre medias queda algún que otro acto así, pues alguna charla, alguna tal, pero no sé, vamos a ver, lo del 24 prácticamente seguro que sí que estaré.
Pues David, que lo disfrutes, feliz noche del fuego desde tu retiro, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Hugo, ¿algo más de este día tan especial en Valencia? ¿De esta noche tan especial en Valencia?
Nada, que la noche es larga, como decías tú en la presentación, que es una noche preciosa. Yo sigo viendo aquí, ya te digo, a escasos 20 metros a la Cheperudeta, a la Mare de Dudes Desamparats, con ese manto floral espectacular de casi 30 metros de altura, que ya está preciosamente engalanado con esas flores que han traído todas las comisiones falleras, que todavía siguen llenando de emoción esta Plaza de la Virgen, falleras con lágrimas en el rostro, porque, insisto, hoy es el día de clausura, no oficial, porque mañana es la crema, pero hoy es el día donde se pone casi punto y final a estas fallas 2019 con tanto sentimiento. Y del Valencia decir que es un club centenario, que son 100 años de historia, de lucha, de títulos, que es un grande de España, que ha sido un grande de Europa, que quiere volver a serlo y que tiene grandísimos jugadores en su historia, como habéis nombrado, con Puchades, Claramunt, el propio David Albelda, Kempes. Hoy ha sido un día especial para el centenario, el Valencia lo ha hecho muy bien y es de enhorabuena que dure 100 años más y que lo podamos contar.
Oye, Hugo, los valencianos, ¿estáis cansados de que los que no somos valencianos os digamos, pero con lo bonito que son, ¿por qué los quemáis, no?
Sí,
es una frase que os tiene que hartar, ¿no?
Sí, bueno, hartar no, porque hay gente para todo, pero sí, es cierto. La verdad es que son monumentos falleros. Este año ha ganado la Antiga de Campanar y son fallas espectaculares. La sección especial tiene 12, 13 fallas que son auténticos monumentos de arte, pero bueno, se tienen que quemar para purificar el alma, como dicen ellos, y volver a empezar la próxima temporada otra vez con ilusiones renovadas.
Un abrazo, Hugo. ¡Feliz noche!
Un abrazo, gracias.
Gracias. Enhorabuena, Valencia. Felicidades, felices fallas y, sobre todo, felicidades al Valencia por los 100 años de historia. La selección española que está trabajando en Las Rozas, este es el capitán Ramos.
Muy contento de volver a la concentración con la selección. Siempre es una noticia muy, muy buena a nivel personal. Y bueno, como bien dices, a preparar ya la próxima Eurocopa, clasificarnos e intentar hacer unos partidos muy serios, consiguiendo los objetivos, que por supuesto es ganar, ¿no?
Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día en Las Rozas?
Pues se ha celebrado esta tarde el primer entrenamiento, el único que va a ser en Madrid a puerta abierta. Ha habido bastante gente en las gradas, en torno a 500 aficionados, y ha habido dos ausentes en ese entrenamiento. Fabián Ruiz, el jugador del Nápoles, que ha tenido que acudir a una clínica para ser sometido a unas pruebas. Le han diagnosticado que sufre gripe A y se ha quedado hospitalizado. Y por ese motivo, Luis Enrique ha llamado a filas a Saúl Ñíguez, uno de los
descartes. Es que había quien decía, joder, se va por fiebre. Pues es que si es gripe A, son varios días de fiebre muy alta, alta.
Esa es la principal preocupación ahora mismo de los médicos.
Aparte de una cosa, que es muy contagiosa. Con lo cual, tener a una persona en la concentración con gripe es un peligro para el resto.
Sí, cuando esta tarde, a primera hora o después del entrenamiento, se hacía pública la baja de Fabián Ruiz, imagínate las ganas que tendría esta semana, porque era su primera oportunidad de entrenarse con la absoluta, nos sorprendía un poco a todos, ¿no? Que por una gripe uno pudiera quedarse KO a 6 días del primer partido, pero claro, es una gripe A, tiene que estar varios días hospitalizado, y como te digo, Luis Enrique, que ha llamado a Saúl Ñíguez, que era uno de los descartes más llamativos cuando hizo pública la convocatoria el pasado viernes. Tampoco se ha entrado Marco Asensio, el futbolista del Real Madrid que brilló este fin de semana contra el Celta. Tiene un golpe en el gemelo, sin importancia, y va a estar a disposición del seleccionador para el partido ante Noruega. Mañana va a haber un acto publicitario, uno de los patrocinadores que se queda en la federación, Seguros Pelayo, al que va a asistir Marco Asensio y Kepa Arrizabalaga, el segundo portero de la selección española. Va a ofrecer rueda de prensa a Canales, que vamos a ver si puede tener sitio incluso en el primer once que presente Luis Enrique el próximo viernes.
Qué desangelado de momento el ambiente en torno a la selección, ¿no? O sea, no sé si es que es ese perfil intermedio de futbolistas que no es un perfil top, pero bueno, también que no estamos en año de Eurocopa ni de Mundial. Es que se junta todo, ¿no?
La clasificación tampoco es muy atractiva, los rivales sí, son de medio pelo. Entonces es un poco todo, estamos en la recta final de la temporada, es que es un poco
y
todo.
Que España es de fases finales. Yo creo que no se vive como en otros países este tipo de partidos clasificatorios, ¿no?
Pero si juegas contra Italia, Alemania, Inglaterra, entonces tienes más enjundia, ¿verdad? Jugando contra Noruega y luego ir a Malta, dices, casi molesta más que...
Venimos de resaca, ¿no? De la jornada, que han pasado muchas cosas y ha habido muchos. Yo creo que según avance la semana, ¿no? Habrá que poner un poco más el foco en la selección porque el partidito es importante, ¿eh?
Bueno, pero,
sí, pero
con hombre, ¿tú crees que la calle pone el foco en estos partidos? O sea, lo puedo. No sé, no lo veo, Mónica.
Hombre, yo me imagino que Mestalla pondrá el foco el sábado en el partido. Es el primer partido y es un partido que hay que empezar con buen pie, ¿eh? Que no venimos tampoco de triunfar, precisamente.
No, sin duda. Palomar, decías.
No, digo, habrá que enfocarlo entre todos porque yo no lo veo. Es que en este nuevo fútbol venimos, decía Mónica, de una resaca de la jornada, de una resaca de la Champions, que todavía estamos temblando, claro, más el sorteo. Messi, entonces, claro, en este nuevo fútbol, en este nuevo orden, o como queramos llamarlo, yo creo que estos partidos de selección o este sistema de clasificación de selección no acaban de encontrar su sitio. No sé cuál es tampoco, ¿eh? No sé si ponerlo todo al final o todo al principio o salpicarlo de otra manera, pero la selección, salvo las fases finales, que es apasionante y es una de las patas del negocio del fútbol, el fútbol de selecciones, en temporada no encuentra su sitio. Entonces, algo hay que hacer. Se ha hablado de una Superliga de clubes. Me parece más urgente arreglar esto que meterse ahora en un supercampeonato de Europa.
Hay un dato añadido a todo esto y es que, claro, el Atlético de Madrid y el Real Madrid están fuera de la Champions, ¿no? Con lo cual hay también un relax generacional de esos equipos, ¿no? De que han estado siempre mucho más arriba en la clasificación o clasificados para las siguientes rondas. Y después también muchos equipos necesitan estos días para recuperar jugadores, para descansar. O sea, es que yo creo que la selección va a contrapelo de lo que tiene que ser la competición. A mí estas jornadas a estas alturas del campeonato me parece, piensa que hay equipos como el Valencia o el Barcelona que llevan 47 partidos jugados ya, y estamos en el mes de marzo.
Para el espectador es un coitus interruptus, es una cortada de rollo, pero la clave yo creo que es la que ha dicho Joseba. Es decir, a todos nos parece, no que nos moleste, pero que no nos motiva mucho este parón, pero si fuera España-Argentina, España-Brasil, España-Italia, España-Francia, España-Holanda, pues seguramente nos pondría más a todos.
Y luego, que es que la gente no tiene claro qué es lo que va a jugar España. Porque es la fase de clasificación. Pero eso no es la competición que jugó antes, que le, claro, que le echó Croacia. No, es que eso era otra.
Os estoy escuchando. O sea, la Champions, solo queda el Barcelona en la Champions. La Liga está decidida. Entonces, o sea, si tampoco podemos poner foco en la selección.
Pero si tú tienes toda la razón del mundo, Mónica, pero es que la gente elige dónde está su foco y su foco no está en la selección. Es que estará en una serie de Movistar o estará en darse una vuelta con no sé quién o en ir de vacaciones. Pero ¿tú crees que hay alguien en este país?
Si sales a la calle y preguntas contra quién juega España.
¿Contra quién y para qué?
No saben ni contra quién jugamos ni para qué jugamos. Y lo podemos repetir porque lo hemos dicho durante los últimos días. No hay.
Me han preguntado si eran amistosos.
Claro.
Este año no hay amistosos. Se acabó la Liga
todos
de Naciones.
Todos los partidos que juegue este año España son partidos clasificatorios.
Los 10 que hay este año programados, todos partidos oficiales. Recordemos que compartimos grupo con Noruega, Rumanía, Suecia, Malta y la Feroe, se clasifican los dos primeros y la fase de clasificación acabará el próximo mes de octubre.
Mónica, es que nosotros vivimos de esto, pero la gente tiene que tener una ilusión y no me dirás
a mí que es una ilusión la selección en estos momentos. No escurramos el bulto también ahí, ¿eh? O sea, que nosotros también ponemos el foco muchas veces y tiramos
ponemos el foco en función del interés que hay.
Claro, Mónica, efectivamente, es que es primero el huevo o la gallina. ¿Qué quieres, que hablemos de algo que no le interesa a la gente?
Yo creo que el partido se merece poner el foco en ese partido, entre otras cosas porque es la semana que no hay nada más que la selección. Arranca un camino en el que todos deberíamos estar interesados en que la selección se clasifique. Es un primer partido.
Pero si se va a clasificar, si van 35,
pero tú el sábado, Mónica, te vas a poner la camiseta, la bufanda y dos horas antes vas a estar pendiente del partido a ver quién juega, qué once inicial vas a sacar Luis Enrique.
Voy a ir al partido. Mira, Joseba.
Sí, pero
voy a Valencia a ver el partido.
Sí, vale, estupendo.
De turismo.
Vas a ir a pasar el fin de semana a Valencia y de paso vas al fútbol.
No, al contrario, voy a ir al partido y de paso vas a
No. Vas a pasar el fin de semana y de paso a ver el fútbol.
Pero Mónica, hay segunda división apasionante, el domingo hay un Gijón, hay un Sporting Oviedo,
¿Qué pasa? Que volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, a lo de que eres de un equipo y luego la selección, pues bueno, si ganas somos todos de la selección y si no, no.
Pues bueno, es un poco la idiosincrasia nuestra, ¿eh?
Sí, ya, claro. Bueno, pues así nos va.
Gente elige. Tú pregúntale a la gente que
nos ha ido bien y mal.
Sí, claro.
Bueno, nos ha ido más mal que bien, ¿eh?
Sí.
En general.
Y después hay otra cosa, Mónica. La selección. Yo no voy a tener nada en contra de esta selección, pero desde luego no es nada atractivo el plantel. Es decir, no es atractivo el plantel. O sea, no hay nada que diga, joder, si es que esta selección pues es una selección de lo mejorcito,
no,
que está
jugando. Pero no es atractivo desde qué punto de vista, porque ayer en el campo del Betis estaban encantados de que Canales estuviera en la selección, por ejemplo. Es que,
claro,
¿desde
y en el
dónde,
campo del Valencia están encantados de que esté Parejo? Pero no es
desde
eso.
¿Desde qué punto de vista no es atractiva la selección?
Es que igual están encantados con que esté Canales, pero no tienen ni idea de quiénes son los otros 22 que van a la selección.
No, pues que la selección es el equipo nacional,
bueno,
de España.
Eso os iba a preguntar. Luis Enrique ha optado por la vía de llamar a los que él mejor ve en cada momento. ¿Es buena esta vía o es mejor hacer un equipo, estén bien, estén regular en ese momento?
Yo creo que tiene que haber una base, por lo menos de la mitad de jugadores, que salvo circunstancias muy especiales, sean fijos. Por ejemplo, estaba aquí repasando, de los 23, solo hay 7 que acumulen 20 partidos con España. O sea, hay 16 que todavía no han llegado a esa cifra. Evidentemente estamos en un camino largo después de lo que hemos vivido, los años de bonanza, pero a mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo el viernes que de un plumazo se quedaran fuera Coque, Saúl, Isco y Thiago Alcántara, que eso es el que ha sido el centro del campo de Luis Enrique en las tres primeras convocatorias, y de repente ahora, de un plumazo, centro del campo nuevo. Yo creo que tiene que haber menos cambios.
Cada convocatoria que he hecho, hay 10 nuevos respecto al anterior. Lo explicaba hoy Lama en el golazo. Pero yo creo que está haciendo, no pruebas, pero está acumulando información para luego, para cuando venga la hora de la verdad. Que no digo que ahora no lo sea, pero lo habéis dicho, no es año de Eurocopa ni de Mundial. Cuando lleguen las grandes citas lo tendrá muy claro. Pero ahora mismo yo creo que está haciendo, bueno, vayan pasando que yo voy apuntando.
Sí, yo creo que Luis Enrique además es un entrenador de estos que quiere piel, o sea, quiere ver de cerca, de verdad, a los jugadores y luego sacará sus conclusiones o a ver quién va o quién no va.
Pero Juanma, la pregunta es, ¿la selección es un equipo o es una selección de los mejores?
Yo creo que debe ser más bien un equipo.
Yo estoy contigo totalmente. O sea, por eso lo que decía antes, decir, Miguelito, tiene su peso, ¿no? Si solo hay 7 tíos que llevan 20 partidos, pues eso no es un equipo.
Quiero decir, lo normal, lo idóneo es saberse la alineación de la selección española. Y no se la sabe nadie, ahora mismo no se la sabe nadie, porque Miguelito, tú esta alineación es
hoy,
que...
Hoy me la ha preguntado Corro y en un ejercicio de optimismo, porque claro...
Por tu parte y de atrevimiento.
Pues algo así como De Gea, Sergi Roberto, lateral derecho, Jordi Alba, lateral izquierdo, Ramos e Íñigo Martínez, pareja de centrales. Yo creo que Busquets y Ceballos en el centro del campo, a ver si juega Canales, a ver si juega Parejo. Y arriba yo supongo que será Rodrigo, Asensio, y vamos a ver si completa el 11 o Canales o Muniain. Más o menos por ya, ahí ponen los tiros, aunque ahora está Saúl, que también puede entrar.
Pero claro, todo esto viene marcado también por estados de forma. O sea, es que hay jugadores que dices, no, es que hay que hacer equipo. Es que se han retirado de Iniesta, es que se ha retirado en su día Villa, es que se ha retirado Xavi, que no tienes gente indiscutible. Los indiscutibles están Sergio Ramos, se ha retirado Piqué, Sergio Ramos, Busquets, claro. Bueno, pues hay 4 o 5, porque Isco va a ir, no puede ir, si no ha jugado.
Los indiscutibles son vieja guardia todos, porque de los nuevos no hay ningún indiscutible.
Claro, pero Marco Asensio, que venía entrando y era importante, pero resulta que en su club no ha jugado en los últimos partidos. Isco, que también parecía empezaba a ser indiscutible, hombre, pues no ha jugado en dos meses.
Con Lopetegui era piedra angular, pero luego
pero qué va a hacer Luis Enrique, por eso digo que tampoco tiene para hacer indiscutibles.
Después del Mundial había un poco de ganas de darle la vuelta al calcetín y además venimos de una junta directiva nueva en la federación, de un seleccionador completamente bueno, pues ahí está el calcetín y aquí está
Carvajal lesionado también, otro que podía ser fijo. Carvajal lesionado, no puede ir,
pero fijos está De Gea, Ramos, Busquets,
Carvajal si hubiera estado,
Jordi Alba
estaría.
Y de momento Rodrigo, que está siendo su delantero. Pero
claro, pero es que Carvajal, que también sería indiscutible, no está por lesión.
Bueno, es que se ha perdido 3 convocatorias seguidas por lesión.
Bueno, es que tampoco hay jugadores que estén sobresaliendo por encima de los demás.
Hay un español que está muy en forma, que es Silva. Y que no, y ha dicho que no vuelve a la selección.
Pero claro,
Piqué está en un estado de forma estupendo, pero no juega en las últimas. Claro, entonces... hay un grupo de jugadores numeroso de que pueden optar a ser seleccionados.
Digamos que propietarios de la camiseta son los que habéis dicho, y el resto, más. Pues oye, a pelearlo. O sea, no, a mí no me parece descabellado lo que está haciendo Luis Enrique.
Y luego es lo que dices tú, a Luis Enrique le gusta hacer pruebas con jugadores que tampoco están en su mejor momento, ¿eh? Porque ha habido convocatorias en las que ha llevado jugadores, incluso en esta, en las que a mí me ha sorprendido. Digo, ostras, si este va a ir a la selección, digo, pues le querrá ver Luis Enrique con la camiseta de la selección.
A mí me da la impresión de que él también, el mensaje que quiere lanzar hacia afuera es que cualquiera puede ir a la selección, no cualquiera, sino cualquiera que esté en buena forma.
Sí, la meritocracia,
que no hay...
Miguelito, ¿algo más?
De momento no, mañana tengo nuevo entrenamiento y Saúl que se incorporará a filas. Yo creo que Asensio ya mañana con ese golpecito en el gemelo podrá entrenarse también.
¿Queréis decir algo de la resaca de la jornada de Liga? Siro, ¿cómo viste lo de Messi en Sevilla? Me apasiona escucharte.
Bueno, un recital más, ¿no? Tampoco ya empieza a ser de costumbre. A mí me parece maravilloso lo que hizo la afición del Betis y creo que además no va a ser la última afición que ovacione a Messi. Quizás porque ven que le quedan 4 o 5 años, ¿no? Pero que ya empieza a estar por encima del bien y del mal, ¿no? Es un jugador ya que empieza a estar por encima de rivalidades, o sea, porque bueno, porque ya te tienes que rendir, o sea, yo es que ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Después de verlo del otro día, pues dices, pues ojalá hubiera estado en el Madrid, no en el Barça, ¿no?
Ya, yo sí quiero aportar que lo que es alucinante es que 10 años después nos siga sorprendiendo. O sea, a mí eso me parece la gran noticia, ¿no?
Pero que nos sorprende es que siga haciendo lo mismo 10 años después.
No, lo hace mejor.
Claro. O sea, vale, ya te entiendo.
Por eso es la sorpresa. Es decir, porque si un tío que lleva jugando al máximo nivel durante 10 años llega a un partido, sea con el Betis o sea con quien sea, es decir, y hace lo que hizo ayer, pues claro. De verdad te deja pues diciendo, joder, y este tío no parará de sorprenderme.
De todas maneras, yo creo que la ovación de la afición del Betis no es solo, que por supuesto que lo es, a esos tres goles, al último gol, también es una ovación a una manera de comportarse en el campo. Sinceramente lo creo. O sea, creo que si tuviera otro comportamiento Leo Messi...
Lo que estamos pensando todos en otro futbolista, ¿no? Si hiciera la misma gesta bueno, no Cristiano, pienso, ¿no?
No estoy pensando solamente en Cristiano, claro, estoy pensando en la manera de ser de Messi. O sea, en lo que vimos el otro día, en el día después, en ese gesto de decirle al árbitro tal, o sea, de no buscar polémica, de no buscar lío, de no tirarse, de no quejarse, creo que eso también influye
bueno,
mucho
quejarse
en
si
esa...
Se queja. O sea, quejarse
bueno,
se queja.
Para lo que le han dado, poco se queja.
No, bien, pero quejarse queja.
No se queja mucho, Siro.
No se queja.
¿Te parece que es un jugador quejón?
No. Yo lo que digo, no, cuidado. Yo digo, no es un jugador que se tire, igual que digo que no es un jugador que se tire y que simule. O sea, es un jugador que se queja. O sea,
no protesta mucho, Messi.
Cuidado, que con los árbitros la suele tener muy tiesa.
Hombre, por eso digo, es que si ahora decimos que con los árbitros no se queja, pues entonces habré visto otro Messi.
En capitán hace esa función de hablar con los árbitros.
No, y sin capitán también,
pero quejarse de porque le den a él, sinceramente, no, creo que es uno de los
por decisiones
jugadores
que él considera injustas de los árbitros. O sea, otra cosa,
claro.
Repito, igual que digo que no es un jugador que simule, que no es un jugador que se tire, que haga teatro, que sea teatrero, uh-huh. O sea, yo digo que sí que es un jugador protestón a los árbitros, vamos, le ha montado algunas importantes, ¿eh?
Protestón, importantes. O sea, que proteste no quiere decir que sea un jugador protestón.
Mensajes de los...
Perdona,
yo no le calificaría de protestón a Messi, pero igual...
Hombre, yo la he entendido a Mónica, bueno, sí, es que sí, a Mónica siempre la entiendo, se refiere que una cosa es quejarse y otra es todo el día quejándose.
Claro.
Luis Suárez es
Mónica, ¿ves cómo...
O sea, entre Raúl García y Messi, por ejemplo, ¿quién es protestón?
No, bueno, sí, claro, si
hacemos también pones...
No, claro, es
vale.
Que, a ver.
Vale. Mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Pablo dice, es que no tiene sentido que haya clasificación para el europeo. Los países grandes deberían estar clasificados. Esto es un paripé para que las federaciones ganen dinero con las selecciones. Javi, siempre estamos reclamando que se llame a los que mejor estén para ir a la selección y ahora que llama a los que mejor están, también nos quejamos. Lucián, Luis Enrique creo que se equivoca convocando a tantos jugadores diferentes en cada convocatoria. Así nunca va a formar un bloque fuerte ni va a lograr que se conozcan entre ellos. Un equipo está compuesto por 25 o 30 jugadores, no por 80. Rodrigo, si el Valencia llega a la final de la Europa League, será el equipo español que más partidos ha jugado esta temporada. Aún lucha por plaza Champions, por título europeo y está en la final de la Copa del Rey. Lo que está haciendo Marcelino es de estatua. Hace dos años no estaba ni en el séptimo puesto de la Liga. Y Daniel dice, además del aniversario del Valencia, también hoy es el aniversario del Real Zaragoza, que cumple 87 años.
Ah, pues felicidades para el Real Zaragoza, 87. Dentro de 13 años estaremos celebrando el centenario aquí en el partidazo.
Señor.
Lo normal es que dentro de 13 años estemos aquí, ¿no?
Como Messi, seguiremos una década más haciendo lo mismo.
Prejubilados ya, ¿no?
Igual lo hace un robot.
Y sin protestar.
Igual lo hace un robot, sí. Pero eso igual la semana que viene ya, porque a la velocidad que va esto...
No dejo un Antoñoni aquí.
Partidazo, cadena COPE, enseguida estamos en Sevilla.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola Rocket, este es el saludo que has elegido para dirigirte al asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, empezando un viaje en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
¿Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho. 11.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si eres autónomo o tienes una empresa, tenemos información de Orange de máximo interés. Las nuevas tarifas Love Negocio incluyen fibra más móvil con llamadas internacionales y hasta 170 gigas ahora con un 20% de descuento. Y solo este mes, el nuevo Samsung Galaxy S10 desde 17 euros al mes. Infórmate en el 900-900-700 o ve a tu tienda Orange.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre. Mañana martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Mañana a las 10:40 de la noche en Telecinco.
En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una PROACE. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. PROACE, toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 37 minutos, partidazo, cadena COPE, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Siro López, Roberto Palomar, Brotón, si se abre. ¡Qué gran equipo de comentaristas! Y por si fueran pocos, se une Oliva al equipo desde Sevilla. Hola Oliva, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal Juanma? Hola a todos, muy buenas.
Ha presentado el Sevilla hoy a Monchi como director de fútbol. ¿O director deportivo? ¿Qué cargo es exactamente?
El cargo es director general deportivo.
Director general deportivo, joder.
Sí.
Suena bien, ¿eh?
Suena bien, la verdad es que suena bastante bien. Ha sido una multitudinaria puesta en escena de Monchi 2, el retorno, con un montón de medios de comunicación, no solo locales, nacionales, también ha habido mucha prensa italiana, ha habido por conocer el porqué de su salida de la Roma. Y en el tráiler de esta segunda entrega, Juanma, de Monchi, hemos podido conocer un poco las líneas maestras en las que quiere basar su segunda etapa en el Sevilla. De entrada apunta alto, ha asegurado que vuelve para contribuir a hacer un Sevilla que gane títulos, que no se considera ningún tipo de salvador. Ha reconocido que ha descartado varias ofertas que tenía encima de la mesa. Por ejemplo, ha dicho, porque le han preguntado directamente si el Madrid le había llamado, ha dicho que el Madrid no. Pero sí, por ejemplo, ha tenido una oferta suculenta encima de la mesa del Arsenal, de Emery. Y uno de los titulares que a mí más me ha llamado la atención, de la hora aproximadamente que ha durado la rueda de prensa, ha sido cuando le han preguntado en la búsqueda de la pieza fundamental de su proyecto de la próxima temporada, que es la de fichar a un entrenador. Le han preguntado si descarta a Joaquín Caparrós en esa terna. Su respuesta ha sido rotunda. Ha dicho que no descarta a Caparrós como entrenador del año que viene. Hemos resumido en algunas frases lo más interesante, insisto, de una hora de comparecencia de Monchi en su vuelta a casa, en su vuelta al Sevilla.
Es un día extraño, ¿no? Es un día que posiblemente yo deseaba que se cumpliera lo antes posible y que afortunadamente hoy se está cumpliendo. No estoy aquí hoy para salvarle el culo a nadie, no estoy aquí hoy porque el Sevilla tenga un problema. Creo que era tengo el derecho y el deber de reinvertir ese crecimiento personal en el club al que quiero. El contrato es un contrato indefinido, sin ningún tipo de años de duración establecido, y mi entrenador es Joaquín Caparrós. Hablaré con él, pero yo creo que sería absurdo descartar a Joaquín como una opción, porque evidentemente tiene lo más importante que hay para ser entrenador, que es entrenador, y entrena a día de hoy el Sevilla.
Mister Joaquín Caparrós, buenas noches.
¿Qué hay? Muy buena, Juanma. Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Qué alegrón ayer, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que fue un alegrón, sobre todo por los futbolistas. Por los futbolistas, porque se lo estaban ganando, ¿no? Se lo habían currado. Es un grupo de chicos que bueno, pues están comprometidos. Circunstancias del fútbol, bueno, pues cuando se coge una racha, pues bueno, pues no, y entra en una dinámica no buena, pues pasan y se pierde el partido, pero el equipo entrenaba y por lo tanto ayer fue una gozada ver el final del partido como terminaron, con un parón de liga que hay, que se van con esa satisfacción, y por lo tanto pues para seguir trabajando y pelear para un objetivo claro que tenemos, donde hay pues muchos equipos que quieren también ese mismo objetivo, ¿no?
Es que era jugar otra vez fuera de casa, que yo no sé qué le pasa a estos jugadores, que les ha costado tanto esta temporada el hecho de jugar fuera del Pizjuán.
Pues sí, la verdad, yo he estado acompañando en casi todos los partidos al equipo, y había, pues bueno, pues había partidos que era increíble que al final el equipo perdiera, pero al final es lo que manda el resultado, y nos veníamos de vacío, ¿no? Por lo tanto, bueno, ayer pues es verdad que la primera parte jugamos bastante bien, una segunda no tan bien, pues, pero bueno, el final del resultado es que conseguimos esos tres puntos y bueno, y hay que hacerlo bueno el siguiente en casa, y tenemos que ir partido a partido, paso a paso, para conseguir, como digo, Juanma, el objetivo, ¿no?
Porque ¿tú ibas a todos los desplazamientos con el equipo?
Sí, he ido a casi todo. A lo mejor no habré ido a un par de ellos, pero sí iba a todos los desplazamientos, sí.
Teniendo en cuenta que cuando se empezaron a torcer las cosas, que ya el nombre de Machín estaba ahí en la picota, ¿era incómodo para ti el hecho de estar cerca del entrenador, sabiendo él que a lo mejor tú eras el sustituto en el caso de que llegara la noticia de su despido?
Bueno, no había mucha transparencia, ¿eh? Yo estaba reunido, yo iba todos los días al vestuario, a la ciudad deportiva, hablaba con los entrenadores, con los cuerpos técnicos, con él. Y no, porque no era mi intención, Juanma, no era mi intención. Claro. Inclusive nosotros cuando bueno, pues le planteamos, cuando estábamos, obligación nuestra de la dirección deportiva era presentarle, porque nos lo pidió el presidente, nos lo pidió el consejo, pues una terna de entrenadores con un perfil que se quería, que fueran entrenadores nacionales, que conocieran nuestra liga, y le presentamos pues todos los posibles entrenadores y estuvieron varias semanas viéndolo y bueno, pues hasta que tomaron la decisión el consejo, y fue el consejo dijo que bueno, pues que me tenía que hacer cargo yo, que se me podía hacer cargo yo, pero la verdad que ni había esos rumores, no había esos rumores de la antesala, que se sabe que puede venir ese entrenador, porque hablaban de otro tipo de entrenador, otros nombres antes que mi nombre, ¿no?
¿El viernes hablaste con él, con Monchi, o no?
Con Machín. Con Machín, sí, estuve hablando con él, estuve hablando por teléfono. Luego al día siguiente, el día de la despedida, estuve con él en la ciudad deportiva. Inclusive allí me mandó un WhatsApp, yo le contesté, y por lo tanto, bueno, pues hay una, fue una apuesta totalmente mía. Y bueno, pues, estoy convencido de que Pablo es un magnífico entrenador, que va a encontrar un nuevo proyecto y que lo va a sacar, es decir, el mundo del fútbol y nuestra ciudad. Y el Sevilla es un equipo exigente, muy exigente, donde no solamente una competición, sino en las tres competiciones hay que estar al máximo. Y bueno, por desgracia nos eliminaron en esta competición y eso ha hecho mella, ¿no?, en la toma de decisión.
Te van a preguntar muchas veces si quieres seguir la próxima temporada.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo soy el pasado es lo que hemos contado, el presente es que estoy y el futuro, pues bueno, pero yo soy entrenador, desconecto, sí que desconecté rápidamente el año pasado cuando me decidí, porque lo estuve hablando con la familia y porque creía que era, pero bueno, he probado los despachos y no me gustan los despachos, no sé negociar, no soy un buen negociador. Y por lo tanto,
¿Por qué no eres un buen negociador?
¿Porque
te ganan o porque ofreces más de lo que tienes? ¿Qué te pasa?
No, porque eso es un arte, sí. Roma, negociar, no valgo para este y por lo tanto, bueno, no estoy a gusto y por lo tanto cuando uno no está a gusto, pues ya se lo había dicho yo a la gente del club que no iba a seguir, independientemente de que al final consiguiéramos objetivos de meternos en Champions, no iba a seguir. Yo tengo 3 años más de contrato y bueno, pues ya lo había hablado también con la dirección general del club, con el presidente y con tanto con Carlos Marchena como con Paco Gallardo, ¿no?
O sea, tú o sigues entrenando o buscas la aventura en otro sitio, pero también entrenando.
No, bueno, pero bueno, en el club, yo independientemente, a mí me gusta trabajar también con los chavales, con la cantera, con detectar los nuevos talentos. El campo, yo disfruto entrenando, ¿no? Entonces, pues estar disfrutando lo que es el terreno de juego, ¿no?
El objetivo es meter al Sevilla en Champions.
Sí, ese es el objetivo, ese es el fin. Lo que pasa es que nos quedan 10 partidos y por lo tanto eso está todavía lejos. Y por lo tanto lo que tenemos que ir es paso a paso y partido a partido y bueno, pero no... ese está claro cuál es nuestro objetivo. Hay muchos equipos. Hay equipos como el Getafe que están haciendo una magnífica temporada. Y a la vez está el Betis, está el Valencia, viene pegando fuerte el Atleti. Por lo tanto, bueno, pues todos sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que ganar partidos, sumar puntos y para estar ahí arriba, ¿no? Y luego, pues ya veremos la temporada pasada, que viene, está hablando hoy con Monchi, con nuestro director deportivo. Y bueno, nos hace ilusión volver a trabajar otra vez juntos después de muchos años, donde hemos no solamente teníamos una relación profesional, sino que llegaba más de esa relación, había una amistad grande y nos implicamos, conocemos el club, la exigencia del club y lo que quiere y por lo tanto, bueno, pero vamos a esperar este tiempo que queda y ya decidiremos, ¿no?
Pues tienes Sevilla-Valencia, lo próximo. Sevilla-Valencia y luego tienes otro partido contra el Getafe y contra el Alavés. O sea, juegas, te juegas la Champions contra todos los que estáis ahí metidos en el...
Juega contra todos los rivales
directos. Contra todos los rivales directos. O sea, que va a ser lo más justo de todos los tiempos, o sea, porque pues ahí se va a ver quién es el mejor entre ellos, ¿no?
Sí. Además que no es más tía. En hecho del fútbol, en el campeonato de la regularidad, el campeón es el campeón. Y los que bajan y que se meten por méritos propios y por lo tanto eso es, quedan puntos, por lo tanto hay que pelearlo, confiamos en nuestra plantilla, pero me imagino que eso será, pensarán los técnicos del resto de los equipos y la afición tendrá la misma ilusión que puede tener nuestra afición, que es espectacular, como fue a Barcelona animarnos, como estuvo en Praga animarnos, y por lo tanto, bueno, pues entre todos vamos a ver si lo conseguimos, ¿no?
Oliva, ¿algo para el míster?
No, yo que he convivido estos 8 meses de despacho con él cerquita, lo he visto en viaje, en entrenamiento, claro, es que ves a una persona que lo que lleva adentro es un animal de banquillo, o sea, era muy difícil que esta etapa, y él lo sabe también, y así se lo había dicho al club, se pudiera prolongar demasiado en el tiempo. A mí me da la impresión, Joaquín, que tu idea ahora mismo, evidentemente, es hacer estos 10 partidos buenos por delante, si puedes dejar al Sevilla en Champions, y lo que realmente te ilusiona, más allá de que en la mente también tengas, por ejemplo, hacer trabajo de cantera con Pablo Blanco en la Ciudad Deportiva, es seguir en el banquillo del Sevilla, que realmente tienes la ilusión de cuando casi empezaste en esto.
Sí, sí, sí. A mí me gusta el banquillo y me gusta la tensión y me gusta la presión y me gusta el pre-partido, el post-partido. Bueno, pues es lo que es una crítica de un mal resultado, etcétera, etcétera. El gestionar un vestuario de futbolista y bueno, y eso son muchísimos años lo que uno ha hecho y por lo tanto pues es donde uno disfruta, ¿no? Pero bueno, hay que esperar también. Sé cómo es eso de la ley esta del fútbol, que al final los resultados es lo que deciden y vamos a esperar, ¿no? Pero lo que sí es bonito, ¿no? Yo me alegro de la vuelta de Monchi, creo que es el Sevilla acertado con la vuelta de Monchi, por toda su experiencia, por todo lo que puede aportar y por todo lo que puede ayudar a crecer a un club como el Sevilla, que bueno, pues que está en los como equipo top. Y por lo tanto, como equipo top, requiere pues a una persona top como Monchi, ¿no?
Mister, que haya mucha suerte, ¿eh? Iremos hablando en estos 10 partidos. Un abrazo, ¿eh?
Venga, fuerte abrazo a vosotros.
Gracias. Joaquín Caparrós, el entrenador del Sevilla, en directo en este partidazo. Oliva, gracias, ¿eh?
Un abrazo hasta ahora.
Un abrazo. Portada de El Mundo Deportivo mañana. Senabre ya está liada otra vez, ¿eh? Ya está liada.
Ya.
Griezmann quiere ir al Barça. A toda página, Griezmann quiere ir al Barça. Portada de Mundo Deportivo mañana. Primera reacción, Antonio Ruiz.
Eso significa que hay compañeros que están bien informados, porque nosotros, que siempre presumimos de contar solo lo que pasa, de no hacer fantasía, pues hemos contado que habían dentro del vestuario y dentro del club, el Atlético de Madrid, un run-run, posibilidad fundada de que sea el último año de Griezmann en el Atlético de Madrid y de que uno de los destinos que se estaban barajando era el Barcelona.
Dice Mundo Deportivo, Antoine no disfruta como rojiblanco y su entorno ya se lo ha comunicado al Barcelona. Para el club blaugrana es un as en la manga, calidad contrastada y precio fijo, 120 millones.
Sí, la cláusula.
Pensamos que era de 200.
Lo que pasa es que eso es una parte de la información, que es la de Griezmann y la del jugador, pero también explicó Elena Condis que el Barça, que te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero cuando preguntas en el club te dicen que no, de ninguna manera, que no es el perfil que buscan y que eso ya pasó.
Lo que pasa es que yo imagino, Dani, que cuando alguien del entorno de Griezmann dice o transmite a gente de dentro que hay una posibilidad de ir al Barça, yo entiendo que es porque ha habido un contacto, se ha reavivado un contacto, se ha renovado un contacto que permita decirle a tus íntimos que hay una posibilidad de irte al Barça.
Ahora, hay jugadores con los que nunca puedes estar tranquilo, ¿eh?
Esto
da igual que le pagues 25 millones de euros, que es que cuando llegue una mala noticia para el club, no, que es que él quiere ganar la Champions.
Pero Griezmann eso lo demostró desde el mes siguiente al llegar con 12 años a las categorías inferiores de la Real.
Exactamente.
O sea,
es que no es nuevo.
Siempre ha sido así.
Sí, en
cuanto no le ha ido el viento a favor, ha dicho a cambiar de aires.
Bueno, de momento no ha dicho nada él, ¿eh? Pero vamos a fiarnos de lo que se está comentando.
Pero bueno, es que es perfectamente entendible lo que...
Es un liante. Sí, este ahora no disfruta como rojiblanco.
Yo lo que quisiera decir es que esto no habla bien del jugador.
Claro. Bueno, lo que hizo el año pasado ya no hablaba bien del jugador.
Ya, pero yo insisto, pero es que no habla bien del jugador en ningún sentido, porque al final esta noticia, yo no sé si el Barcelona, porque no tengo la información y no lo puedo corroborar, yo no sé si el Barcelona se ha movido o no se ha movido. Lo que sí está claro es que del entorno del jugador es donde sale la noticia.
Claro.
Yo ayer la sensación que saqué hablando, bueno, estábamos allí en el Betis-Barça, es que era una noticia que ante la cual el Barça estaba bastante asombrado. O sea, era efectivamente, viene del entorno del jugador, pero yo creo que en este caso el Barça es sujeto pasivo.
Es que esto interesa a Griezmann, el que sale ganando aquí es Griezmann.
A lo mejor también le interesa al Atleti, Dani.
Bueno, al Atleti también, para
liberarse,
hacer caja, por supuesto.
Liberarse de lo que le está pagando sin un retorno claro deportivo. Porque
claro,
no hay
yo la duda que tengo es, por menos dinero no se va a ir a ningún sitio, ¿no?
Supongo que no.
Hombre, ahí entrarías a que el Atleti negociara su salida.
Pues entonces hay que hacer muchos números.
No, por menos dinero,
Griezmann,
él dice. Por él, menos sí, dinero, Griezmann.
No, yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿El perder dinero?
Sí.
¿Cómo?
Sí.
Antonio,
sí.
No le conoces. En dos años que has estado con él,
no
le conoces.
No. Pero si le sale el Barça... O le sale algo que a él le ilusione.
Recordemos lo que dijo ayer.
Le convencieron, pero ahora ya a lo mejor no le convencen.
Pero que le convencieron ayer, ¿en base a qué?
Ayer recordemos, perdón un segundo, por favor, lo que dijo ayer Lama en el tertulión. París-Saint-Germain.
Sí, puede ser otra posibilidad.
Ojo a París-Saint-Germain porque A lo mejor esto del Barça no deja de ser una forma de utilizar también una posible negociación con el Paris Saint-Germain.
De que entren al trapo.
Claro. Eso cuadra más.
Y que puede entrar al trapo el Paris Saint-Germain.
Pero que hay que hacer muchos números,
Y que a lo mejor el Paris Saint-Germain es la baza que ve para liberarse de Neymar, fichar a Neymar.
Sería cambiar una cosa por la otra, porque a nivel de dolores de cabeza para el club, pues me parece el hermano pequeño de Neymar.
No, en serio lo digo. ¿Tú para el Barça no lo quieres a Griezmann?
Futbolísticamente me gusta. Este año no ha sido el mejor de su carrera, aunque ha estado cerca de o entraba en las quinielas de Balón de Oro y tal. A mí es un jugador que futbolísticamente me gusta, pero con todo lo que comporta, no para nada. Y desde luego, después del documental, me diréis que soy rencoroso o tal, pero es simplemente una cuestión de salud mental. Y yo no querría este futbolista.
Hombre, para el Barça fue una pequeña tomadura de pelo.
Sí, sí.
O sea, claro, total, ahora. Sí. Entren al trapo.
Con el patrocinio de Piqué.
Claro.
¿Pero alguno creéis que el Barça va a pagar al jugador lo que está pagando el Atlético de Madrid?
No. Que por eso digo que son 120 millones más, casi 50 millones al año.
Es una aberración. Es una barbaridad.
Es que se lo hubiera pagado el año pasado.
No, es que.
Si no se lo pagó el año pasado.
Quisiera ver yo a Luis Suárez, a Busquets, a Jordi Alba, a. No sé.
A todos menos a Messi.
Bueno, Griezmann, cuando.
Piqué no gana eso en el Barça.
Seguro que no.
Griezmann, cuando se planteó la posibilidad de ir al Barcelona, había hablado ya con todos estos, con Piqué.
Sí. Sí, pero bueno, pero el Barça no le iba a pagar esto, ¿eh? De hecho, por eso se quedó
en el Atlético. El Barça se quedaba en 17, 18.
Claro, por eso se quedó en el Atlético de Madrid. Por cierto, ¿qué noticia has dado hoy del Atlético de Madrid?
Pues al hilo de todos estos posibles movimientos que se van a dar al final de temporada, la dirección deportiva del Atlético está trabajando hace tiempo en la configuración de la próxima plantilla. Y la próxima plantilla va a necesitar, por todo lo que estamos hablando, algunas piezas importantes. Han contactado, y ya yo creo que han sondeado y hablado, la posibilidad de Alex Telles, el lateral izquierdo del Oporto, y hoy hemos dado un nombre nuevo, que ya lo quiso el Atlético de Madrid el año pasado, y no se pudo hacer, que es el de Mertens, el futbolista del Nápoles, belga, que ya lo quiso y que ilusiona y gusta mucho dentro de del cuerpo técnico. Berta, además, Andrea, ya hizo la gestión el año pasado y estuvo muy cerca de coronar con éxito, al final no se pudo hacer, y este año me consta que lo han seguido, que están mirando.
Gracias, Antonio.
Muy bien.
¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Es que mira, vamos al spa. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Estamos en Valdebebas Wellness, que es el lugar de la paz y del recogimiento del Real Madrid, pero que está casi vacío esta semana, ¿no?
Hombre, ten en cuenta, además, dos días de descanso que ha concedido Zidane a la plantilla, tras esa victoria ante el Celta y antes de afrontar a partir de mañana pues 10 días intensos de trabajo físico, pues la paz es lo que hay ahora mismo en el Madrid, después de aquella semana trágica, después de la ilusión que trajo consigo la llegada de Zidane y tras la primera victoria en su segunda etapa, pues imagínate a estas horas, paz, tranquilidad, armonía.
Cuando entra Messi en Valdebebas, ¿también se reina la paz o saltan alarmas? ¿Qué es lo que ocurre cuando entra Messi?
Bueno, ha estado esta tarde aquí, no es la primera vez, ¿eh? Ya es la segunda vez con la selección argentina, sí. Le gusta a Valdebebas a los argentinos y también a Messi, se siente casi como en casa, ¿eh?
Me encanta la música, de verdad.
Están emocionado como ayer, ¿no?
Repito que no hay ningún oyente despierto.
Sí, sí, todavía queda algún hombre. Sí, hombre. Pero todos, ¿tú estás despierto?
Sí, pero es que además me ha hecho gracia cuando ha dicho Melchor que se siente como en casa. Pues el Bernabéu es el jardín de Messi.
No, he dicho Valdebebas, no el Bernabéu.
Bueno, pero el Bernabéu es el sitio final después de
Valdebebas. No quieras interrumpir la paz, si no te importa, Brotón.
No, lo que quería transmitir es que están encantados los argentinos, la selección argentina, Messi incluido, de esas maravillosas instalaciones de Valdebebas, que son un ejemplo a seguir por tantos y tantos equipos punteros en Europa, ¿no?
¿Algo más desde el Wellness?
Si quieres te apunto algo de lo de Varane, que apuntabas al principio
del
programa.
Sí, cuéntame.
Bueno, Varane, en todo caso sería... En el Madrid no lo contemplan.
¿No contemplan que se vaya?
No contemplan, o sea, quiero decir, no es una cuestión del Real Madrid, sería más una cuestión de Varane, cambiar de aires al entender que ya ha cumplido una etapa importante y brillantísima del Real Madrid. Recuerda que llegó con 17, 18 años, tiene 25 para 26, lo ha ganado absolutamente todo. Hace tres temporadas ya quiso salir del Real Madrid, Zidane le convenció para que no saliese, tenía una oferta muy importante económica del Manchester United y ahora mismo tiene en el mercado un valor, yo creo que de los centrales con mayor valor económico que puede haber ahora en el mundo, ¿no? Yo creo que estaría en torno a los 80 millones fáciles. Quiero decir, en principio el Real Madrid no querría deshacerse de Rafael Varane. Sé que Zinedine Zidane va a hacer todo lo posible para que se quede, pero sí es cierto que el jugador puede haber entendido que ya ha cumplido una etapa habiendo ganado absolutamente todo con 25 años y poder optar a un proyecto nuevo, a una nueva etapa y en otro equipo, ¿no? Sobre todo regresar a Francia.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo y hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches desde el Spa. Antes de que os vayáis, simplemente una conexión con Javier Bautista, que ha estado hoy en el Numancia 1, Málaga 1. Hola, Bauti, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ah, os han llevado de Málaga a Soria y habéis flipado, claro. Porque,
Bueno, escucha, desde el 2006, en un partido de Copa en Burgos, no pasaba tanto frío como hoy.
Pero bueno, si estaba ¿qué frío? ¿Cuánto ha hecho en Soria?
No, no,
Fauto, Fauto dice que 3 grados.
Dos grados. Ha acabado el partido 11 de la noche y yo creo que estábamos en 2 grados. Ah, pero un frío terrible, terrible, terrible. Y al Málaga que se
terrible,
le ha
anulado. Terrible, con una entonación terrible.
No, no,
terrible,
pero es que claro, Juanma,
estaba para suspenderse el partido, ¿no?
Yo que soy andaluz, que no estoy acostumbrado a estas latitudes, me mandas a Soria, entonces evidentemente pues imagínate qué frío, ¿eh? Es que, claro, hacía frío, la verdad que hacía frío. Sí. Bueno, te cuento un detalle en el Málaga, más allá del empate a uno que ha dejado el partido un mal sabor de boca al Málaga porque necesitaba los 3 puntos y al final se queda a medio camino, a 3 del ascenso directo y 3 por encima del séptimo clasificado. Hay un malestar terrible en el Málaga porque la próxima jornada, y a este malestar se le suma el Cádiz ahora, que la próxima jornada ya sabes que no para la segunda,
claro.
El Cádiz pierde a sus 2 mejores jugadores, Vallejo y a Machís, y el Málaga pierde de una tacada al portero titular, al mediocampista titular, y ahora se ha sumado el central titular, que es Pau Torres. Así que, con la boca pequeña hoy, tanto Caminero como Muñiz...
Es que esto no es normal. Es que no es normal. Claro, claro. No es normal.
Entonces, que
en segunda división los clubes estén pagando también una pasta a estos futbolistas, claro. Y resulta que tienen que ir a jugar con las selecciones y no hay partidos con...
Claro, entiende el Málaga, entiende el Cádiz, entiende los equipos que están arriba con internacionales que juegan otra liga, que van en desventaja con el resto. Porque imagínate el esfuerzo que ha hecho el Cádiz, y pagando medio millón de euros por el jugador cedido, y ahora se le va, y posiblemente, ojo, el problema es que se le puede ir para la Copa América con Venezuela, y el Málaga puede perder a Pau Torres si se lo llevan para la Eurocopa Sub-21 y se va a ir. Fíjate, también a la Copa África, y a lo Muniz mejor está, y Ndiaye.
A lo mejor está jugándose el playoff de la primera.
Exacto. Sin sus 3 mejores jugadores. Por eso urge que alguien tome carta en el asunto, porque lo de hoy, imagínate, menos mal que entra en cordura la federación, pero la próxima jornada el Málaga pierde a 3 jugadores de una tacada, el Cádiz pierde a 2, el Elche también. O sea, al final es una locura.
¿Quién quería decir algo? Palomar, ¿querías decir algo? Me pareció.
No, que no es justo y que a lo mejor hay que parar
la segunda.
Tenemos que ir hacia eso, claro.
Claro, esta gente, los clubes están jugando su dinero, las aficiones ven cómo sus equipos están disminuidos por otra cuestión. Tal pues cual. Habrá que pararla.
Sí, sí. Gracias, Bautista. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Javi, soy atlético y no quiero al señor Griezmann en mi equipo ni un minuto más. Le damos las llaves del club y el día grande ni está ni se le espera que se vaya y nos deje tranquilos de una vez. Pedro, yo que Florentino no me lo pensaba y me llevaba a Griezmann para el Real Madrid. Fernando, recuerdo un gol de Messi al Español con la mano a lo Superman, que es de lo más antideportivo que he visto. Lo celebró como un farsante. ¡Bravo!
Venga, hombre.
Raúl, por mucho que se...
La gente no olvida, ¿eh? Ni olvido ni perdono.
Raúl, por mucho que se diga que no interesa, luego el partido de la selección será el programa más visto de la semana en televisión. El fútbol en España interesa siempre. El Camp Nou, además de aplaudir a Cunningham, ovacionó a Dalian Atkinson en un Barça Real Sociedad que acabó 1-3 en el año 91. Y por último, dice un oyente, propongo esa música zen para hablar del VAR en el tertulión de los domingos.
No, no tendría solución. Ese tema es un tema muy delicado, ¿eh? A ver cómo lo afrontamos el próximo domingo. El goteo que afrontar. Gracias a todos, ha sido un placer. Solo se queda Joseba, que tenemos el kilómetro 42. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
El mejor pastelero está en 4 y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
Continúa la búsqueda del mejor pastelero amateur de España. No te pierdas el programa más dulce de la televisión. Bake Off, mañana martes a las 11:45 de la noche en 4.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio.
Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. ¿Pero tiene además el poder de ser un buen padre? Mañana martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Mañana a las 10:40 de la noche en Telecinco.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ahora y hasta el 21 de marzo en Carrefour tienes la tarrina de fresón de 500 gramos, origen Huelva, por solo 1,39€ la tarrina, y los traseros de pollo por solo 1,65€ el kilo. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la ONCE. Ser padre compensa y mucho. ONCE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora está aquí Chema Martínez, con todos nosotros en el kilómetro 42. Por cierto, creo que iba a contar cómo tienen que adelgazar los que tengan más de 40 años. O por qué les cuesta tanto adelgazar los que tienen más de 40 años. Que es una cosa importante, ¿eh? A partir de los 40 cuesta mucho perder peso. Pero antes de que llegue Chema Martínez, Pilar Casado, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha habido novedades con el conocido caso Slaughter, que hoy avanzaba La Vanguardia con una rotundidad que asustaba, seguro, a algunos seguidores del Real Madrid, en la que se dice que el Madrid podría perder, Madrid Baloncesto podría perder la Copa y la Liga del año 2015. ¿Nos podrías explicar exactamente por qué y qué es el caso Slaughter?
Bueno, pues el caso Slaughter es un caso que está en proceso de instrucción, en fase de instrucción desde hace ya más de 3 años, vamos camino de los 4. Hay que decir que el caso Slaughter se destapa en mayo de 2015, cuando otro jugador iba a tramitar una licencia para jugar en la Liga ACB con un pasaporte Cotonou. Un pasaporte Cotonou es en virtud de un acuerdo que existe en la Unión Europea desde el año 2000, por el cual aquellos jugadores que su nacionalidad sea una antigua colonia de un actual miembro de la Unión Europea tienen esa condición de pasaporte Cotonou y, por tanto, son comunitarios a efectos legales. Bueno, se produce una situación que es la Federación, que es la que tramita las licencias, recibe la documentación de Andy Panko y de repente se da cuenta que el número de pasaporte que presenta Andy Panko coincide con el de Marcus Slaughter.
Slaughter estaba jugando con un número de pasaporte y resulta que luego este otro jugador da su pasaporte y tienen el mismo número los dos.
Exacto, dos pasaportes de Guinea Ecuatorial con la numeración coincidente. Marcus Slaughter pasó a ser Cotonou y, por tanto, dejó de ocupar plaza de extracomunitario en febrero de aquel año, y esto de Andy Panko sucede en el mes de mayo. Entonces la federación se escama, lo pone en conocimiento de la policía y a partir de ahí es cuando arranca el caso Slaughter. Han pasado 3 años largos en los que el juez titular del juzgado 27 de Madrid, bueno, pues ha tenido que tirar evidentemente de la policía científica, y lo que hoy nos aporta a La Vanguardia en este caso es que hay pruebas que aporta la policía científica que demuestran que el pasaporte de Marcus Slaughter y por tanto también el de Andy Panko eran pasaportes falsificados, que no eran pasaportes legales, y lo que abre ya es el juicio oral, que no tiene fecha, pero previsiblemente antes de verano se establezca la fecha de este juicio oral. Implica a Marcus Slaughter por falsedad documental, implica también a otras 3 personas que son Julián Aranda, entonces, en aquella época, en el año 2015, trabajaba para una agencia de jugadores de representación que era Beobasket, que es el factotum es Misko Raznatovic, un representante serbio. Ya hay que decir que Julián Aranda a estas alturas no trabaja para esa agencia. Implica a Richard Nguema. Richard Nguema fue un jugador del Real Madrid que luego acabó en otros clubes, tanto de ACB como de Leboro. Y la implicación de Richard Nguema viene porque su padre era entonces ministro del gobierno de Guinea Ecuatorial. Y además implica a Hugo López, que supuestamente hizo de intermediario en el caso de Andy Panko. Hay que decir que Hugo estaba en aquella época entrenando a un equipo de Guinea Ecuatorial que eran los Malabo Kings. Con lo cual el juez entiende que hay pruebas para que los sienten como acusados en el banquillo en la Audiencia Provincial de Madrid. Si tiene consecuencias o no. Entendemos que si se entiende que ese pasaporte es falsificado,
uno de los dos es falsificado.
Eso segurísimo. Pero decir que lo que aporta La Vanguardia es que los pasaportes eran falsos, los dos.
Los dos, joder, y pues por tanto, el que hizo la falsificación aprovechó la misma plancha para los dos, claro.
Sí, la verdad es que la chapuza fue fina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El aficionado del Madrid dirá, bueno, ¿por qué la Copa y la Liga? Recordemos que la Copa la jugó ya con ese pasaporte Cotonou Marcus Slaughter y podría haber incurrido el Real Madrid en una alineación indebida y, por tanto, se podrían echar atrás. Hay que decir que en esa temporada, después de la Copa, Marcus Slaughter juega, creo recordar que son 12 o 13 partidos más, pero no los playoffs, porque los playoffs el Real Madrid, dado que salta este tema, ante cualquier contingencia, ante cualquier duda, dice, no, espérate, no vaya a ser que aquí haya algo, y entonces pone el pasaporte extracomunitario de Marcus Slaughter, con lo cual estaba en regla.
Gracias, Pilar, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. En 90 segundos, kilómetro 42.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre. Mañana martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Mañana a las 10:40 de la noche en Telecinco.
Aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo y en Opel te lo ponemos fácil. Ahora ya puedes aprovechar las 120 horas de Opel con descuentos de hasta 6.000 euros en toda la gama de vehículos comerciales. Ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta a tu negocio y saca el máximo partido a nuestras 120 horas con ofertas irrepetibles. Solo hasta el 20 de marzo. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorosa.
El mejor pastelero está en 4 y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
Continúa la búsqueda del mejor pastelero amateur de España. No te pierdas el programa más dulce de la televisión. Bake Off, mañana martes a las 11 menos cuarto de la noche en 4.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
One, two, three, four. el kilómetro 42, como todos los lunes. Sigue Joseba y se incorpora Chema Martínez. Hola, Chema, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chema?
Pues bueno, si te dijera que estoy bien, te estaría mintiendo.
¿Ah, sí?
Estoy hecho polvo. Vaya semanita que llevo.
Está con un corcho metido en Sálvese la parte.
Sí.
¿Ah, sí?
¿Te acuerdas el otro día que hablábamos
sí,
de
que el jet lag que te había sentado?
Que estaba cansado. Bueno, pues llevaba 4 o 5 días que, vamos, era comer, ir al baño, o no comer e ir al baño, y me pasaba el día en el baño.
Bueno.
Y ya me estaba haciendo pruebas y, bueno, me he hecho una analítica, me han hecho, pues, analizando las heces a ver cómo estaba. Y bueno, pues estoy bajo mínimos y pasando una semana complicadísima de estado de salud, que luego te das cuenta de decir, ostras, lo importante que es estar bien sano, que no te dará nada, que estés bien para hacer ejercicio, deporte. Y bueno, una semanita un poquito complicada. Mira, si no me paraba, ha sido la única manera de pararme y utilizar el descanso que me va a venir estupendamente.
Justo te iba a preguntar eso, habrás parado de verdad, ¿no?
Sí, esta vez he tenido que parar, pero además es que algún día he salido a correr y hacía media hora que he estado haciendo muy suave, a 5:50, 6 minutos por kilómetro, porque me costaba muchísimo y me dijeron los médicos que no hiciera nada. Y fíjate que me iba a ir esta semana a correr a Colombia, que tenía un trail allí, en el Pacific Trail, que iba a debutar allí en Colombia, y nada, no tengo el cuerpo, o sea que al final estoy mal. El diagnóstico en principio era diarrea del viajero, una cosa extraña. Bueno, que extraña para mí, pero por lo que se ve es una cosa bastante frecuente. Y bueno, y con todas las pruebas, pues estoy esperando resultados y a ver qué me dicen. Pero, ostras, hacía tiempo que no estaba tan cansado, con un estado como la gripe, el síndrome ese del camión. Pues así me he sentido esta semana y espero recuperarme. O sea que esto, paciencia y tranquilidad.
¿Adelgazas incluso ahora?
No, él no puede adelgazar más.
Sí. He perdido peso, sobre todo porque me he deshidratado. O sea que el cuerpo se deshidrata, el no es capaz de retener ningún tipo de alimento que ingieres, y bueno, de hecho el otro día me hicieron una analítica, me tuvieron que poner suero porque me veían un poco, pues eso, de más deshidratado de lo normal, y lo que he perdido sobre todo ha sido músculo, ¿no? En esta pérdida de peso me siento que como que he perdido todo el tono muscular que tenía, y yo creo también eso le añade un poquito más la debilidad, que tengo que volver otra vez a empezar de cero y bueno, caminar con calma para volver otra vez a meter caña al cuerpo. Pero antes necesito un proceso de adaptación, no pasar de la noche a la mañana a entrenar como loco, y así que me lo estoy tomando con calma, porque hacía tiempo, como os digo, que no estaba tan limitado, ¿no? Y es una auténtica faena. Pero bueno, ya más o menos ya empiezo a ver la luz con los antibióticos que me han mandado, un amplio espectro, porque a la espera de que si hubiera pillado algún tipo de parásito, algún tipo de bacteria, pues bueno, los médicos ya me mandaron antibióticos y llevo tomando unos cuantos días y bueno, ya parece que estoy un poquito mejor.
Pues mira, relax. La semana pasada hablábamos de la marcha, de la evolución de la marcha y de las novedades que puede haber en el mundo de la marcha atlética, sobre todo con la inclusión de los chips, de esos sensores que se van a poner en las zapatillas a partir del 1 de enero del 21. Y también tenemos que hablar de la reducción de las distancias, de las grandes distancias de la marcha, que van a pasar de 50 a 30 kilómetros y de 20 a 10. Uh-huh. Y qué mejor para ello, hemos tenido campeonato de España este fin de semana en Castellón, y que hablar con el campeón de España, con Miguel Ángel López, por cierto, cuarta vez campeón de España, es ya campeón del mundo, es campeón de Europa, es un máquina, y a ver qué nos cuenta él.
Hola, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas.
Campeón de todo, campeón absolutamente de todo, el hombre...
En Tokio de los Juegos Olímpicos, y entonces ya sí será de todo.
Claro. Eres el más marchoso de España, ¿se podría decir eso?
Eso está bien, bueno, está bien.
Bueno, sí, se podría decir, ¿no? Pero no, la verdad que, bueno, contento, ¿no?, por el campeonato de este fin de semana, uno más. Hacía tiempo ya que no conseguía el campeonato de España y bueno, contento con esta victoria y sobre todo, bueno, con las sensaciones, ¿no? El volver a encontrarme bien, que es lo que venía buscando, ¿no?, estos últimos años, que no han salido las cosas como me hubieran gustado.
Ah, eso iba yo, Miguel Ángel, que se te ve un poquito, que llevas un poco estos últimos años que no están salido también, porque eras la gran referencia de la marcha en España, en el mundo, después de ese campeonato Europa, el campeonato del mundo de Zurich, Pekín, que estabas ahí, que te salías y bueno, te veo de con la voz un poquito, sí, que tendrías que estar más contento. Dices, estoy contento, pero no lo dices con un tono...
Es que muy tarde, ahí no, estará el hombre a punto de planchar oreja, claro.
No, estoy contento, pero bueno, no deja de ser un campeonato de España y al final es importante, pero mis objetivos este año son otros, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que estos dos últimos años, como tú dices, no han ido bien, pero bueno, al final que todos los resultados sean esos, ¿no? He sido sexto el pasado campeonato de Europa, o sea que dentro de lo malo...
Y fíjate, pues, que has hecho...
Seguimos estando ahí, pero
que has,
claro,
hecho cuando... una hora 21, Juanma, Joseba.
Una hora 21, 20
en 20 kilómetros. O sea, a que sale, sí, por kilómetro a... ¿Cuánto sale exactamente?
Bueno, cuatro pelados.
Cuatro pelados.
No está mal, ¿eh?
Ponte marchando, tú a seguirle corriendo normal, ponte joder, tú a seguirle, sí, a ver si sí, le
con
coges
la lengua afuera. Sí. Exactamente.
¿Y cómo os ha sentado eso de Miguel Ángel? Todo lo que lo ya lo anticipábamos la semana pasada, ¿no? Lo del chip, la reducción de distancias, ¿cómo lo lleváis dentro de vuestro mundillo?
Bueno, a mí particularmente me ha dado un poco de pena, ¿no? Que se elimine una distancia como el 50, porque, bueno, al final es un cacho de historia ahí que te carga de un plumazo. Y bueno, en mi caso es un poco romántico de este deporte y me da pena, pero bueno, era un cambio quizá necesario, sobre todo el chip es algo que bueno, que creo que va a ser muy positivo para la especialidad. El ganar la objetividad creo que es importante, y el cambio de distancias pues también quizás lo hace necesario, porque la velocidad quizás se vaya a reducir bastante y bueno, veremos cómo evoluciona este sistema.
Claro, pero tú ahora ¿qué haces? Tú estás en el 20, ¿ahora te vas al 10 o te vas al 30? Bueno, ahora no, dentro de un par de años.
Pues no lo sé, hombre. Lo natural sería
ir al 30.
Ir al 30, pero claro, el chip es que lo va a cambiar todo. Ya la técnica va a cambiar, los ritmos van a cambiar y ya va a ser el que mejor se adapte a marchar con el chip. Y...
Oye, Miguel Ángel, perdona. A ver, si estás diciendo que el chip lo va a cambiar todo, ¿estás diciendo que hay muchos que hacen trampa? O sea, que levantan los pies completamente del suelo. ¿Qué me estás explicando? ¿Por qué va a cambiar tanto el deporte? Si en teoría la norma va a seguir siendo la misma.
Sí, pero va a estar regulado 100% objetivamente. Ahora estamos sujetos a la interpretación de un juez, que es el que decide quién va bien o quién va mal, realmente. Entonces, aquí, pues, la tecnología va a ser la que va a marcar quién está en el baremo que se marque o quién no. Entonces, hay que ver cómo eso luego se traduce a que haya espectáculo, no haya espectáculo, o, bueno, no sé, por eso digo que necesitamos todavía un tiempo también para ver cómo evoluciona eso.
Claro, es que me imagino que una prueba de 50 kilómetros, vosotros, tú no haces 50 kilómetros, pero los que lo hagan saben dónde están los jueces y saben dónde pueden respirar un poquito, ¿no? Me imagino. Que a partir de ahora eso no se va a producir. Bueno,
sí, no lo sé, hombre, yo te puedo hablar de mí, yo intento marchar siempre lo mejor posible, espero que todo el mundo también piense así, ¿no? Y creo que el fundamento de la marcha en principio debería ser ese, ¿no? Intentar marchar lo mejor posible antes que ir más rápido, ¿no?
Es que, pero... Juanma, Joseba, estamos, Miguel Ángel es uno de los marchadores que mejor lo hacen y bueno, técnicamente es de los que se toman como ejemplo, pero yo recuerdo imágenes, ¿no?, de grandes campeonatos que el problema que tiene el vídeo, que si lo pasas a cámara lenta, yo no sé qué porcentaje de marchadores, pero debe ser muy alto, que hay una fase que siempre es aérea, ¿no? Y nos hemos hartado de ver imágenes y que al final siempre todo el mundo tenía dos pies en el aire. Y no sé exactamente cómo lo harán con esa tecnología, porque si la aplican a la perfección pasa igual como...
Sí, van a quedar eliminados, van a quedar...
Claro, que va a ser muy complicado. Es como lo que está pasando con el VAR en el fútbol. Lo que pasó, yo recuerdo un estudio en balonmano también, que muchísimos goles que se marcaban, muchas veces el pie entraba...
Estaba apoyado, ya estaba apoyado dentro del área.
Antes de... Si lo hacías a cámara lenta. Entonces, es como... complicado lo incorporar tecnologías a una especialidad, una disciplina como la marcha, y lo que decía Miguel Ángel, ¿no?, que habrá que ver cómo se aplica y mucha gente pues tendrá que variar su forma de marchar para no cometer errores. Será mucho más objetivo porque ahora está pues son unos jueces los que dictaminan si van marchando, si no bloquean bien la pierna, y bueno, con eso será siempre un poquito más objetivo, y los que no lo hagan bien pues les tocará pues trabajar esa técnica, ¿no? Pero será complicado un poquito hasta que se pueda llevar a cabo.
Pues Miguel Ángel, te deseamos mucha suerte con el chip. Ya conoceremos a ver cómo cambia el deporte, que lo iremos hablando. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Y muchas felicidades, campeón. Y hay que animarse más. Hay que estar más contento, Miguel Ángel. Macho, sí, que has quedado campeón de España. Que no es todos los días esto tan sencillo.
Tú fíjate, está con diarrea Chema Martínez, mucho más contento que tú con el campeonato de España.
Sí.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias. Por cierto, que es una tendencia que está dando en el atletismo en general, que se está buscando más espectáculo, y por ejemplo en la Diamond League ya desaparecen las pruebas, ya desaparecieron las de 10.000, creo, ahora van a desaparecer las de 5.000 para hacer las carreras más cortas y más
televisivas. Sí, el 3.000 lo van a dejar, que también han protestado los africanos porque, bueno, que no lo ven bien, que se recorten tanto las pruebas, porque claro, donde más protagonismo tienen los atletas africanos es las pruebas de fondo, y si quitas el 5.000 también, pues todo el mundo se queja. Al final se busca un poco el espectáculo, acortar formatos, buscar un formato atractivo, pero bueno, en este caso los que somos románticos Atlético pues eliminar ese 5.000 a mí también me chirría un poquito.
Un par de titulares más antes de ir con lo que realmente me está importando de este...
Sí, ya sé lo que te importa, pero es por experiencia propia ya.
Vale. María Pérez se proclamó campeona de España de los 20 kilómetros marcha, ¿eh? Y Stephen Guisa consiguió en Laredo la mejor marca del año en los 10 kilómetros, 27-13.
Y un chaval de 18 años, un etíope, Melak, 27-26. O sea, estamos hablando de marcas de estos nombres. Si me dices a mí Guisa, Melak, tienes que aprendértelos, sí. Mirar, que luego se nos olvidarán. Y es increíble la cantidad de gente. Y por cierto, otra cosa que no sé si lo has visto, Juanma, que te gusta siempre pulular por las redes.
¿Sí?
Una están preparando la gente que está preparando la maratón de Londres. Han sacado ahora mismo a través de New Balance y una aplicación Strava que la gente que quiera tomar cervezas en el pub este inglés que está en la calle 64 de Charing Cross Road, que en ese pub va, y si van a entrenar tiene una tarjeta que lo llenan de kilómetros y le pueden dar cerveza gratis. O sea que
bueno.
Han hecho, mira. Dicen que la cerveza hay que sudarla, y para que los que están preparando la maratón de Londres tengan la posibilidad de ver cerveza gratis. ¿Qué te parece esto?
Oye, pues, aquí en España hay un grupo que se llama Beer Runners que nos manda camisetas todos los años.
Sí, también.
Es verdad. Naranjas muy chillonas,
sí. Es verdad. ¿Por qué nos cuesta más adelgazar a partir de los 40 y qué podemos hacer? Es una pregunta que se está haciendo media España.
Sobre todo tú.
Yo entre ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto adelgazar? Y sobre todo, ¿por qué es tan fácil ganar peso? Es decir, o sea, lo que te cuesta tanto perder, ¿por qué se sube tan rápido?
Al final, cuando llegamos a los 40, es una etapa...
Cambia todo.
Pero es maravillosa de la vida, ¿eh? O sea, que al final estás muy bien e incluso es una etapa buena para empezar a hacer deporte para los que no lo hayan hecho, ¿no? Y en esta etapa, dentro de ese proceso de envejecimiento al que empezamos a entrenar, pues vamos perdiendo masa muscular y nuestro cuerpo lo va sustituyendo por tejido graso. Wow. Entonces, la faena, ¿qué nos pasa? Pues que se lentece todo el metabolismo que tenemos. El músculo generaba mucha más, quemaba más kilocalorías que los ácidos grasos, y por eso es lo que dice Juanma, joder, allá ahora como lo mismo y estoy engordando más, ¿no? Porque empieza ese proceso que no comienza con 40 años, o sea, nuestro proceso de envejecimiento, desgraciadamente, comienza antes, cuando ya tenemos 20, 30 años. Con los 30 años empezamos un poquito a envejecer, y en esta edad de los 40 es cuando se empieza a notar un poquito más. Y sobre todo si en épocas de 20, 30 años has empezado por intentar adelgazar esas dietas un poquito rápidas, pues en este caso, cuando pasas de los 40, todo eso se agrava un poquito más, todos estos cambios que vamos teniendo. O sea, se producen cambios hormonales, también disminuye en la mujer los estrógenos, la producción de los estrógenos, en los hombres también se disminuye la producción de testosterona. Y esos cambios también van a incidir en nuestro metabolismo. El estrés. A partir de los 40 tenemos más estrés, generamos más cortisol. Y el cortisol, que es una hormona, también se almacena en forma de grasa. O sea que en estas edades no podemos pensar que vamos a adelgazar sin realizar actividad física. Para mí es lo clave. O sea que al final, cuando tenemos una edad determinada y sobre todo en este proceso de envejecimiento en el que vamos, no solo tenemos que hablar de correr, de hacer actividad enfocada un poco al trabajo de cardio, sino que sería muy importante, debido a ese déficit, ¿no?, esa pérdida de masa muscular, incidir en el trabajo de fuerza. O sea que al final todos pensamos que ahora mismo no, los 40 son los nuevos los 20, 30 los que sí, teníamos, claro, antes, ¿no?
Sí.
Pero eso es lo que pasa. Sí, a nivel de espíritu, de mentalidad, no, sí, maravilloso.
Claro. Y a nivel de ropa y de relación con los hijos, a lo mejor, y de qué sé
yo. Sí, todo eso sí que es verdad que nos sentimos
bueno, vale,
más jóvenes de espíritu. Pero por dentro se están produciendo cambios, ¿no? Al final, por dentro, nuestro cuerpo sigue funcionando al ritmo que funcionaba antes.
¿Y cómo se adelgaza más? ¿Corriendo o haciendo pesas?
Pues,
porque es que hay gente que dice, no, tú haz fuerza, que el músculo está trabajando luego durante mucho tiempo y está quemando ahí grasa.
Sí, por eso te digo que como se produce en esta época una ralentización de nuestro metabolismo, disminuye la masa muscular y disminuye también la densidad ósea, por eso sí que es importante el trabajo que hagamos en el gimnasio, por eso es clave también el hidratarnos bien. O sea, es importantísimo que nos hidratemos bien. Luego, siempre hemos dicho, pues no tomar alcohol, no beber café, evitar las bebidas gaseosas con azúcares, intentar potenciar los alimentos ricos en antioxidantes, incorporar en nuestra dieta las verduras, legumbres, las frutas, si tomamos grasas que sean de las saludables, luego evitar los alimentos ultraprocesados, que ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, y luego sobre todo también intentar ayudar a todo nuestro sistema por así decirlo, digestivo, ¿no? Incorporando pues yogures, alimentos prebióticos, todo eso nos van a ayudar un poquito a que esas digestiones, esa dieta intervenga sobre todo en que no nos vayamos o vayamos ralentizando ese envejecimiento que tenemos. O sea, que al final tendríamos que cuidar la dieta. Juanma, respondiéndote un poquito más en cuestión, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues evitar las dietas estas rápidas milagro, porque eso al final nos vuelven a llevar al caos, e intentar ser conscientes de que nuestro metabolismo se ha ralentizado, con lo cual necesitamos ingerir menos kilocalorías, que eso es clave, evitar pues lo que digo, ¿no? Las bebidas con gas, los azúcares, todo eso nos van a ayudar a que mantengamos esa dieta que va a ser un poco clave. Intentar al menos
Perdona, Chema, de entrenamiento, por ejemplo, 2 días de cardio y 1 de gimnasio a la semana, ¿es suficiente a los 40 años para mantener un poco ahí el tipín o no?
Mira, 150 minutos se habla de entrenamiento de cardio a la semana, que podría ser interesante, más 2 días de trabajo de fuerza. Sería, estamos hablando de...
Ya son 5 días, ¿eh?
5 días, 5 días. 5 días sería un poco la clave. No solo abusar del cardio, sino, como te digo, como una de las claves, sí, es que perdemos masa muscular, intentar fortalecerla, intentar volver a darle cuerpo a esa tonicidad a los músculos a través de ese
trabajo.
Pero,
por ejemplo, a la barriga es imposible. O sea, a la barriga no hay quien le dé forma.
La lorza.
Es una de las zonas de cúmulo de grasa que tenemos los hombres.
¿Tú tienes algún truco para quitar la barriga?
No, hay que hacer mucho trabajo.
Tú no la has tenido la vida, claro.
No he tenido tanto, eso es verdad. Es la última parte que se pierde. O sea, sería cuando estamos haciendo dieta, vemos que empezamos a perder todos los lados de nuestro cuerpo, menos la barriga, que es donde todavía se conservan los mayores almacenajes de grasa, ¿no? O sea, es la última parte, pero igual, pues potenciando igual, incluso trabajando la musculatura en mujeres, haciendo hipopresivos, intentando movilizar toda esa zona de core, ¿no? Y intentar pues trabajarlo. De alguna manera solo existe el entrenamiento.
Es que pasa que para que se vaya eso te tienes que quedar más seco que un bacalao.
Claro,
ni haciendo abdominales ahí a saco ni nada. He leído que nada, de ninguna manera.
Sí, o sea,
es que yo siempre que veo en las webs, ¿cómo eliminar la barriga? Yo siempre pincho.
Quedarte seco.
Y nada, no.
Sequísimo.
Al final, si te fijas, o sea, lo que te estoy diciendo es que al final nos vamos haciendo mayores porque sí. Al final, ¿qué nos pasa? Perdemos masa muscular, nuestro metabolismo se lentece, seguimos consumiendo lo mismo y como sigues comiendo las mismas kilocalorías, tiene menos músculo, la grasa, el tener más músculo, activa más ese quemar kilocalorías y por eso, para eso sí que tendría razón lo que te contaba antes, ¿no? Si vas al gimnasio y tienes más músculo, sigues un poco acelerando ese metabolismo, ¿no? Pero si no tienes músculos y tu cuerpo se lentece y comes mucho más, o sea, comes lo mismo, pues al final ese exceso de kilocalorías va a grasa, así que no hay más que llevar una dieta un poco equilibrada, evitar los azúcares en la medida de lo posible y hacer ejercicio, que es al final lo que viene a ser el resumen, ¿no? Que hay que hacer ejercicio para intentar bajar peso y podamos seguir manteniendo esos 40, no solo en espíritu, sino físicamente.
¿Sabes cómo se combate eso? Con un cambio de mentalidad y pensar que un poco de tripa es bonito, ¿no?
Es bonito,
sí, además,
¿no?
Tampoco queda mal.
Hombre, no. Claro, si el problema es tener una gaita ahí que de repente...
A ver, claro, no, si vas a tener aquí un bolsón, dicen, claro, con una ballera, ¿no?
Cuando te empiezan a dar la enhorabuena... Dice enhorabuena que es niño o niña y ya es malo, ¿eh?
Pero
ya.
Un poco de tripilla, pues es bonito, ¿no?
No, ya, hombre, sabes, pero sí, los fofisanos, ¿no? O sea que...
No, déjate. Hay que mantener un poco tal, pero es muy difícil.
Un poquito.
Muy difícil, porque además es que lo que engorda está tan rico...
Eso es verdad, también es verdad.
Tan rico, es que está
todo rico. Lo peligroso es estar rico.
Sí, todo.
Pero bueno, hay que cuidarse de alguna forma, ¿no? Nosotros contamos todas las cosas que hay que hacer. Luego ya cada uno que haga lo que vea que necesita, ¿no?
Y la semana que viene vamos a hablar de cómo combatir el viento.
Sí,
lo tenemos pendiente.
Hay días en los que parece que te va a llevar el viento y hay cositas ahí para poder combatirlo un poco.
Vale.
Muy bien, pues estupendísimo.
Y a ver si metemos algún día un ciclista de algo. O sea, alguien que nos prepare un entrenamiento en bici también, que ahora llega la primavera y sale mucha gente en bici.
Bueno, pues
nos vale para combinar. No, digo, para combinar gente que esté haciendo triatlón, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo?
Vale.
Dicho queda.
Ha sido un placer, Chema. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Nos vamos. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche. No se lo pierdan, protagonistas especiales. Mañana. Un abrazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.